Buenas noches a todos, estoy muy feliz de estar con ustedes en esta edición tan especial de Club y Más de Río Revuelto, en nuestra nueva casa, por lo menos por algunas semanas. Vamos a estar aquí en la Casona Iluminada, en Avenida Corrientes, ahí tenemos que hacer el...
1979.
¿Lo digo de nuevo? Avenida Corrientes.
1979.
Muy bien, la verdad que estoy muy contento de estar acá reinaugurando, relanzando de alguna forma este espacio Club y Más, que va a cumplir 19 años ininterrumpidos de crítica independiente de la cultura, y tratamos en esta búsqueda permanente de, bueno, sea en un lugar o en otro, buscar el momento de nuestra semana para juntarnos, para compaginar informaciones, sensaciones, tratar de volcar análisis, perspectivas, ver si sale algún proyecto, ver cómo tender relaciones más virtuosas con el mundo que nos toca vivir. Así que, bueno, esa es un poco la propuesta en esta primera reunión. Ya nos vamos a ir acomodando con el correr de las semanas. Son muchas cosas nuevas también, ¿no? Una espacialidad nueva, una disposición diferente. Así que, bueno, uno piensa qué ganas de molestar, ¿no?, que tenemos, porque venimos de una universidad, de estar 19 años en una universidad, ahora nos metemos en el Centro Urbano del Arte. Falta que después hagamos las reuniones en el Salón de los Pasos Perdidos, o en el Salón Blanco, ¿no?, o en el anexo, realmente llama la atención que estamos siempre en un lugar. Pablo está prácticamente teniendo un éxtasis detrás mí. Ahora lo vas a contar un poquitito que se siente.
Le puedo dar toda la cualité y se escucha.
Toda la cualité, ¿eh? Bueno, por lo menos ya amortizamos lo que significa haber cambiado de lugar, ¿no? Porque la sonrisa de Pablo ya te pagó todo. Bueno, la realidad es que estamos en un lugar, ¿no?, en un lugar diferente, en un lugar curioso para nosotros. Me gustaría de a poquito ir observando. La decoración de la entrada es un poco polémica para nuestro mundo operandi.
Pide intervención.
¿Cómo?
Pide intervención.
Pide intervención, claro. Pero bueno, acá estamos como siempre, en un lugar nuevo para ver qué es lo que está ocurriendo con la cultura, para tener nuevas discusiones acerca de lo que está pasando. Así que bueno, nada, es una reunión diferente y quería hacer una recorrida más que nada del comienzo de estas sensaciones en este nuevo lugar. Me llamo Carlos Labañino y estoy acompañado por un exultante Pablo Marajovsky en la Trasmi, que tiene una señal de internet. Con esto vamos a poder llegar a latitudes impensadas. Con Gustavo Faskovics en la planificación estratégica integral de este evento.
Sí,
vamos a ir rotando. Cambiamos de sede y vamos cambiando también las descripciones. Y Laura Marajovsky y Greta Struminger en la producción cultural, también integral de este evento. ¿Cómo?
La producción táctica.
Táctica, claro. Vamos a estar muy bien, Danison. Muy bien, la producción táctica. Y como siempre, nuestros grandes amigos, hoy nos acompaña Lonchito querido, y Daniel López y Rodrigo Escolar también, para así en esta reunión le pasamos lista a todos nuestros amigos que la verdad que jueves a jueves le ponen el hombro a este espacio. Bueno, ¿cómo les va a todos?
Muy bien, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, sí, hay nueva locación. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a dar el comienzo a nuestro bloque inicial. Bueno, vamos de paso a recordar para los que, ¿por qué no?, nos sintonizan por primera vez. Vamos a hacer un paneo rápido de situaciones, fenómenos, después vamos a abrir la posibilidad de discutir, de aportar ideas al respecto.
Bueno, así es. El primer material que traje yo refiere a, todos están al tanto, el proyecto de ley de reforma del Código Civil que se está tratando actualmente. La idea general, al menos lo que se ha escuchado en los medios de este proyecto, es tratar de adaptar las leyes a lo que es la cultura contemporánea, ¿no? Considerando que el código ya tiene sus largos años. Me interesa marcar un par de figuras nuevas que se están dando. Uno es la idea del progenitor afín, que es aquella persona que vive con su pareja y con los hijos de su pareja se establece que tiene las mismas, pero grandes obligaciones con respecto a los hijos de su pareja. En caso de que el chico esté enfermo, le pase algo, tendría obligación y responsabilidad por lo que pase cuando no cumpla con esta obligación. Por otro lado, la idea de patria potestad está pensando en ser reemplazada por el concepto de responsabilidad de los padres, con lo cual se consagraría la participación progresiva del hijo en todo lo que atiene al mismo chico, en su educación, en sus opiniones, en sus deseos, en sus bienes y en su persona. La idea general de esto es respetar el derecho del niño y del adolescente a ser oído y poder participar y ser, digamos, tal como una mayor adultez, si se quiere, a su figura. Y bueno, por último, también me llamó la atención con los avances tecnológicos, y sabemos que particularmente en este país las leyes quedan muy atrás. Se está pensando en prohibir captar o reproducir la imagen o voz de una persona sin su consentimiento. Una novedad.
O sea, ¿esto para menores o
en general? No, generalizado para todos.
Yo quería aprovechar que habíamos estado charlando hace un par de semanas de esta figura de como del vértigo que genera el tiempo libre fundamentalmente. Había surgido la figura de del vacío y cómo se lidiaba con eso. Así que yo ahora les voy a presentar algunos materiales breves que están todos como concatenados y que me parecieron interesantes para después abrir una discusión al respecto de esto. Por un lado, les quiero leer unas partecitas breves de una editorial que se llama The Busy Trap, algo así como la trampa de la ocupación, de estar ocupado, que salió publicado en el New York Times. Y después, les voy a ir ya como en una segunda parte, les quiero contar un poco acerca del aumento que está habiendo en lo que son trastornos de ansiedad. Y un poco también cómo se lidia con el tiempo libre, fundamentalmente con la situación de las vacaciones. Pero vamos por partes. Primero les voy a mencionar algunos extractos de esta editorial que me pareció interesante. Dice, si vivís en América en el siglo XXI, probablemente ya hayas escuchado mucha gente que te dice lo ocupada que está. Se ha vuelto una respuesta realmente por default cuando alguien se le pregunta, ¿cómo estás? Ocupado, muy ocupado, crazy busy, locamente ocupado. A todo esto pensaba, ya en una nota más personal, pero cuando a veces uno se le pregunta, ¿cómo estás? No sé si a ustedes les pasa, pero yo muchas veces me encuentro respondiendo a full, ¿no? Como esta cosa de estar constantemente ocupado, ¿no?
Full o en cabildo, ¿no?
Bueno, sí es cierto.
O a full en cabildo.
Totalmente. Mucha gente responde a esto, este es un buen problema para tener, ¿no? Mejor estar ocupado que tener tiempo libre. Después la editorial continúa y dice... el autor dice, nos hemos vuelto realmente ocupados, ya sea por ambición, ya sea por una motivación, ya sea por la ansiedad. Nos estamos volviendo adictos al business, que él refiere esto al estado de estar ocupado. Ya sea por estas cosas que acabo de mencionar, dice, y temiendo también lo que puede implicar enfrentarse a la ausencia de la ocupación. Después plantea, el estado de estar ocupado sirve como una especie de aseguro existencial, algo que nos permite de alguna manera enfrentarnos a este vacío, ¿no? Porque en algún sentido dice, es bastante obvio que si uno está constantemente ocupado, se supone que la vida de uno no puede ser ni trivial, ni tonta, ni carecer de significado. Acá lo fundamental es tener el día completamente programado, lleno de actividades, sentirse en demanda hora por hora del día. Después en todo este editorial que va relatando un poco esta como especie de disposición que el autor reconoce, él es escritor y cuenta en un momento que se pone a hablar con una amiga de él que también vivía en Nueva York, él es neoyorquino, y que cuenta que se fue a la campiña francesa y se puso como una especie de residencia artística, ¿no? Ahí. Y se quedó viviendo ahí. Entonces él está charlando con ella y ella le cuenta la experiencia y le dice,
que nunca estuvo tan feliz y tan relajada en toda su vida. Entonces, en base a esto, él empieza a reflexionar un poco con, bueno, este dilema que presenta el hecho de poder encontrar espacios de reflexión y de contemplación de la propia vida, pero justamente sin tener que entrar en lo que nosotros en algún punto podemos calificar como lógicas minimalistas o métricas minimalistas, como estuvimos precisamente viendo, ¿no? Y lo que plantea también el autor, ya para cerrar esta parte, es, me parece interesante, plantea que el estado de idleness, es decir, de ocio, y no solo hablando de vacaciones propiamente dichas, dice, no es una indulgencia ni un vicio, es algo tan indispensable para la cabeza como la vitamina D para el cuerpo. Dice, es fundamental el ocio porque justamente nos da espacio y quietud, que son las condiciones necesarias para tomar perspectiva, para poder ver las cosas como un todo y para hacer estas para realizar estas conexiones inesperadas. Bueno, sobre esto también hace algunas semanas, lo cual me pareció interesante, empecé a ver en muchos medios que se están como replanteando toda la figura de lo que se denomina daydreaming o mind wandering, que vendría a ser como el soñar despierto, o la conocida ensoñación, o bueno, el mind wandering, esto, ¿no? Dejar que la mente vague, por decirlo de alguna forma. Algo muy concreto, parece que en los últimos años cada vez aparecen más estudios, tanto efectuados por psicólogos como neurocientíficos, etcétera, que redimen este estado mental, porque digamos una connotación cultural actual es que es una pérdida de tiempo. Redimen entonces este estado como una herramienta cognitiva esencial. De nuevo, ¿por qué? Dice, cuando estamos levemente aburridos, entre paréntesis, cuando la realidad no es suficiente para nosotros, empezamos a explorar nuevas asociaciones, empezamos a contemplar escenarios intuitivos y ficticios que solo existen en nuestras cabezas. Bueno, y por último, en relación al tema de la ansiedad, les cuento, si bien los datos son fundamentalmente de Norteamérica, es algo que puede, digamos, que tiene cierta transversalidad y que es interesante de ver. Les cuento que hoy en día uno de cada cinco americanos sufre de ansiedad, o sea, de trastornos de ansiedad. De norteamericanos. Bueno, esto puede incluir desde ataques de pánico, puede incluir estrés postraumático. Bueno, no sé si ya dije fobias específicas, y algo que se denomina, que está creciendo muchísimo, trastorno generalizado de ansiedad, que es algo, bueno, bastante abstracto, pero básicamente remite a una preocupación o ansiedad generalizada continua. Bueno, y les tiro simplemente una cifra, como para puntualizar un poco más, esto es interesante. Un estudio bastante riguroso que se hizo al respecto, que se llama el National Comorbidity, perdón, es complejo el nombre, Study Replication, plantea que un cuarto de la población, es decir, el 28,8%, ha tenido o ha sufrido alguno de estos trastornos de ansiedad en algún momento de sus vidas.
Bueno, otro tema, les traje una encuesta, una encuesta que se realizó en España que pretende medir el grado de aprobación y desaprobación que la gente da sobre el desempeño de tanto las instituciones como las personas o los agentes que se desempeñan en estas instituciones. Es un estudio realizado por una empresa que se llama Metroscopía. La escala es de 0 a 100 positivo, o sea, las personas que dan una valoración positiva, y de 0 a menos 100 las valoraciones negativas, para así saben, para cuando les vayan tirando algunas cifras. Entre los grupos y las personas más valorados fueron los médicos, los científicos, los servicios públicos, tales como la policía, defensa civil y demás, los docentes y la universidad, que el autor de la nota marcaba que eran justamente los grupos que estaban sufriendo recortes de parte del gobierno por el tema de la crisis. El que salió más abajo en la escala, los que estaban más abajo, eran las instituciones financieras y la clase política en su conjunto. Un dato que me sorprendió a mí, las pymes están entre los más valorados y cuando se compara la valoración que se le dio al rey de España contra el presidente del gobierno, salió que el rey era más valorado que el presidente. Nada, sorprendente, una figura, digamos, impuesta, no electa, tanto conservadora, contra una figura que se supone que las personas han elegido. Y otra cosa, otro dato interesante que se nota en este estudio es que cuando se analiza una misma institución sea como un desdoblamiento entre las personas que tienen los cargos más altos y las que tienen los cargos menos bajos. Las personas que tienen los cargos más altos son las que están peor calificadas. Por ejemplo, la institución Iglesia. Los obispos tuvieron una valoración de menos 60, en tanto que fundaciones como Cáritas tenían una valoración positiva de 63 puntos. Los curas estaban en un nivel intermedio, pero positivo de 5 puntos. Lo mismo pasa con la justicia. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que son las instancias más altas, tenían calificaciones negativas, con un saldo de menos de un 41 negativo. Y en cambio los tribunales de justicia, lo que sería la justicia de primera y segunda instancia, tenían calificaciones bastante más positivas, ¿no? Como si realmente se pudiera separar, bueno, me interesa que después por ahí toquemos esto en la parte de la discusión.
Bueno, yo les voy a contar ahora de un... La verdad que me llamó mucho la atención, muy curioso, que consiste en lo siguiente. Resulta que estaban en... un set de analistas en Twitter estaban, bueno, viendo por qué algunos tweets eran más populares que otros, digamos, analizando todo lo que era el tráfico, ¿no? Y de repente se toparon con algo que les pareció como muy anómalo. Dijeron, bueno, momento, a ver, ¿de dónde viene esto? Resulta que habían encontrado que había determinados mensajes, o bueno, tweets de ciertas cuentas que estaban siendo forwardeados y respondidos a lo que sería una proporción como una gran velocidad, ¿no? O sea, ellos hablan de algo realmente bastante anómalo. No podían reconocer ninguno de los nombres de estas cuentas, porque digamos, uno se imaginaría que quizás los tweets, de nuevo, más populares, más respondidos y forwardeados son, no sé, políticos, qué sé yo, figuras públicas, ¿no? Actores, etc. Bueno, resulta que los nombres de estas cuentas eran todos líderes evangélicos. Entonces parece que a raíz de esto se empezaron a dar cuenta de que hay como una gran popularidad, un gran resurgimiento en lo que son las redes sociales, pero fundamentalmente en Twitter. Bueno, de que justamente estos líderes evangélicos tienen una impresionante cantidad de seguidores con determinadas características que ahora les voy a ir contando. Como para monitorear un poco el avance de la religiosidad y fundamentalmente este vínculo con, en este caso, la tecnología, específicamente con Twitter. Bueno, por ejemplo, ¿quiénes son estas personas? Algunos de estos líderes son, yo de todas maneras, probablemente no los reconozcan o no sepan quiénes son, pero les cuento para que sepan. Joyce Meyer, que es una autora y conferencista cristiana. Después hay pastores, por ejemplo, Joel Osteen. Bueno, un montón de figuras de este ámbito allá. También es muy ilustrativo, les cuento para que sepan que un 15% de los usuarios de internet adultos en Estados Unidos están en Twitter, más o menos para que tengan una idea, y la mitad de ese porcentaje es gente que usa Twitter todos los días. Bueno, entonces se dieron cuenta de esto y ¿qué hicieron? Empezaron a preparar como toda una especie de grupo de consultores para asesorar justamente a estas figuras que están bueno, teniendo gran popularidad en Twitter. Una cosa que es importante es que las cuentas de estas personas, en donde ellos transmiten lo que son mensajes inspiracionales, dice, tienen una performance hasta 30 veces, o sea, que les va tan, digamos, que tiene una performance tan buena como lo que ellos denominan culture powerhouses, o sea, figuras importantes de la cultura, de nuevo, casi todas figuras públicas, como por ejemplo Lady Gaga. ¿Cuál es la particularidad de los seguidores de estos líderes evangélicos en Twitter? El seguidor promedio de esta clase de cuentas son muchísimo más comprometidos en el sentido de que responden y retuitean justamente más. Por ejemplo, lo que es un promedio de reacciones cada 50.000 seguidores por cuenta, y se los voy a comparar con una figura pública. Una de estas conferencistas cristianas, que es Joyce Meyer, tiene un rate de 170. Y comparándolo con Justin Bieber, de nuevo una figura pública, él tiene 59. Estamos hablando de nuevo de promedio de reacciones cada 50.000 followers o seguidores. Les digo esto porque, digamos, para que entiendan a qué me refiero con que son más comprometidos sus seguidores. Y ya para cerrar, parece que, ¿por qué pega tanto? Digamos, ¿por qué los evangelistas están encontrando en Twitter un lenguaje y un canal para llegar? De hecho, uno de los pastores dice, Twitter está hecho para la Biblia. ¿Por qué? Porque parece que, digamos, todo lo que son los mensajes inspiracionales, proverbios y demás, tienen más o menos en promedio 100 caracteres largos. Entonces, ¿qué hacen? Les alcanza perfecto, acá dice, para poder tirar algún mensaje y hasta incluso pueden poner un hashtag, onda numeral Biblia o cosas así.
Así que bueno, y vale la pena también aclarar que en esta medición, en este estudio de la popularidad de los tweets en Twitter, dice que los proverbios son los que disparan más retweets y respuestas, como para tener en cuenta.
Bueno, salió publicado el sábado pasado en el suplemento NO del diario Página 12 una entrevista que se le hizo a Thomas Frank, un escritor y ensayista que acaba de publicar un libro que se llama La conquista de lo cool, en el cual él indaga desde la década del 60 hasta ahora cómo el mercado de masas empezó a apropiarse de la contracultura. Según dice él, todas las banderas que fueron levantadas por la cultura del rock fueron cooptadas por el marketing al punto de que una y otra convalidan el conformismo. Les voy a leer algunos pasajes de esta entrevista. Bueno, se le pregunta, ¿el rock fue solo la banda de sonido de los 60 o fue algo más? Y él dice, obviamente que la contracultura fue algo más que música. El rock es una de las partes más importantes, pero no es toda la historia. Ir a Woodstock no fue lo mismo que participar de la lucha por los derechos civiles, por más de que muchísimos se confundan. Después se dice, bueno, cuando estuviste escribiendo tu libro, ¿cuáles fueron los conceptos que más aparecieron durante la investigación? Y él dijo, la figura de rebelde, y toda una serie de frases pegajosas al estilo, sé vos mismo o no te conformes. Esa es una de las cosas más interesantes. La publicidad abrazó ideas que iban en contra de ella misma. Lo hizo muy inteligentemente porque al fin y al cabo te siguen vendiendo sus porquerías. Y después, bueno, pensé un poco, como que él dice que así, escribiendo el libro le sorprendió mucho la vigencia de la música de la década del 60. Y dice, es muy interesante, ¿cómo es posible que sigamos escuchando esos temas? Vuelvo a Kansas, pero suena en los 60. Es como estar preso de una época. Aunque en un sentido político todo sea diferente, se escucha la música de entonces. Una clase de contradicción muy estadounidense. Nos imaginamos rebeldes y no lo somos. Las radios de rock clásico tienen un playlist fijo y no pasan otra cosa. Led Zeppelin, The Who, Rolling Stones. Es como una pesadilla. Un paisaje del que no podemos escapar. Es una gran tragedia.
Me hace acordar mucho a la Retromanía, algunas de las líneas conceptuales de este autor del libro Retromanía.
Bueno, muy bien. Primera ronda de análisis, de comentarios, opiniones.
Una cosa muy pequeña sobre este último punto. A este hombre le voy a preguntarle cuántas veces uno tendría que ver una obra de arte.
¿En qué sentido?
Por ejemplo, voy y veo la Gioconda una vez, ya está. Si la veo por segunda vez, como que tengo un problema, pareciera, según su concepción. Es decir, yo establezco un canon de belleza, se sacia con un objeto, y yo no veo mal que yo cada tanto lo revisite. Si toda mi vida pasa por eso, como todo, en extremo, es una locura. Pero si no, simplemente creo que es un lugar donde uno tiene una retribución estética, una gratificación, y en ese sentido no me parece insano revisitarlo, como se dice ahora.
Sí, yo lo que pienso con respecto a eso es que, a ver, hay un montón de estilos musicales y la música comercial arrancó tal vez un poquito antes de los 60 y sin embargo son icónicos determinados. Determinadas bandas, determinados estilos musicales del 60 en adelante. Entonces, me parece que ahí uno se da cuenta de que tiene una connotación un poco más fuerte. Por eso no termino de entender del todo o de entender cómo se aplica tu concepto acerca de lo de la Gioconda que decís.
No, yo lo que digo es que hay gente, al menos he leído, que va varias veces a verla, tiene reproducciones en su casa, libros que estudian sobre un objeto o sobre un artista en especial. De hecho, a mí me gusta mucho Esche y tengo tres o cuatro libros sobre él y no me canso de ver sus obras. Me parece que tienen un nivel de belleza muy importante.
También, pero más allá de como una aplicación personal, estás llevando a un nivel como personal. Parece que a nivel cultural uno puede ver una línea de a mí me parece bastante claro, por ejemplo, en la música, como la mayoría de los músicos, cuando hablan de sus influencias, hablan del rock de los 60s, 70s como el zoom. Que sí, bueno, tal vez uno en su casa disfruta o consigo un poco que puede redescubrir, a veces relees un libro y que leíste hace mucho tiempo y le encontras otras cosas, otros significados, pero para mí mí hay algo muy fuerte que está relacionado con otras cosas que la neta apreciación artística en el arte de los 60-70, principalmente la música.
Sí, más allá de un consumo personal. Esto es, porque en definitiva eso equivaldría para todas las obras de arte. El tema es que si vos después neteás, es decir, sustraes los consumos globales a ese factor de repetición, que no debería por qué destacarse en una sobre otra, te da una función global de consumo de determinados referentes artísticos.
Y no puede ser que la obra o el periodo artístico tenga valores en sí misma que justifiquen la visita frecuente.
Eso, pero, a ver, puede
digo,
ser.
De toda la obra de Miguel Ángel se destacan algunas. El David, la Piedad, no todas, porque tal vez esas dos conjuguen un conjunto de valores que en las otras están más desperdiciados. Yo soy el mismo artista.
Entonces, pero la gente quiere escuchar y se identifica mucho más con la música de los 60 y los 70 que con la música de otras décadas, ya sea anteriores o posteriores. Eso me parece que es algo que tenemos que tratar de interpretar, más allá de que, de nuevo, en esa repetición global están incluidas las repeticiones individuales o los consumos múltiples de una persona o de un grupo de personas. Pero en la general, después cuando vos ves cuáles son los grupos o cuáles son los artistas que tienen mayor predicamento y que han impactado inclusive en obras que no son de esa época, bueno, tenemos que hablar de que hay una asimetría, un desequilibrio muy grande. La década del 60 y 70 ha sido paradigmática para afirmar determinados valores de lo contemporáneo y se vuelve a ellas, y volver en el año 2012 a determinados momentos que quedan hace 50 o como entre 50 y 40 años atrás, va teniendo, a medida que pasa el tiempo, características distópicas, características de un dislocamiento. Hay un dislocamiento. No es lo mismo hablar de una retromanía de 20 años que una de 50, y no es lo mismo hablar de una retromanía que en una década, por ejemplo, se vuelve a los 60-70 y en la década siguiente se vuelve de nuevo a los 60-70, como que ni siquiera hay un desplazamiento, una variación. Parecería que hay una definición que podría llamarse de cuando se prolifera la capacidad expresiva de la posguerra, que tiene un volumen de referencia bestial, y es tal es así que hay tipos que los que tuvieron la oportunidad de surgir en esa época siguen al tope de las preferencias, porque son grupos que por ejemplo, cuando tenemos que hablar de cómo un Roger Waters hace 9 estadios de River en el año 2012, bueno, evidentemente que no es algo casual. Y de nuevo, yo me inclino a pensar por cuestiones que tienen que ver con estas que leían las chicas, y que de nuevo tenemos que tratar de enhebrar. ¿Por qué hay una necesidad de volver acá? En este espacio lo hemos analizado un montón, ¿no? Y hemos brindado nuestras propias interpretaciones. Pero es lindo de vez en cuando también ser retro también de los temas de Cluima, y entonces volvemos a escuchar los mismos temas de Cluima, que es por qué los 60, los 70, mamita, hace 15 años que hablamos de esto.
Y yo creo que, inclusive pensando todavía más abstractamente el tema del gusto artístico, habría que preguntarse, estaría bueno preguntarse todo el tiempo, ¿de dónde viene cada consenso? Porque el consenso de consumir determinado producto de manera masiva o determinada evocación al pasado, yo me vengo a conectarlo mucho con otro tipo de consenso. Por ejemplo, Eretti hablaba de la aprobación del sistema monárquico en España. Y para mí tiene un origen comunitario, está bueno para mí conectarlo, porque esa predisposición a tomar como referencia ese momento particular de la cultura, ese momento particular del arte, tiene un emparentamiento con esa alta predisposición a conectarse con un sistema de delegación, un sistema de centralización del poder. O sea, yo creo que está bueno siempre preguntarse, cuando hay un consenso muy fuerte, cuando todos van para determinado lugar, ¿por qué sucede eso y cómo eso a su vez se conecta con otros movimientos de similar característica? Y otra conexión que me surge con estos temas, también la asocio con lo que el jueves pasado planteabas, Char, respecto de los merecimientos y las causalidades. ¿Por qué hay esa predisposición en nuestra cultura por no pedirle, por no exigirle consistencia, por no exigirle mucho a determinados sectores, ¿no? Por dar por sentado su pertinencia y a partir de ahí actuar? Para mí está muy emparentado.
A mí me sigue haciendo, por usar una imagen que se usa, me sigue haciendo ruido. La idea es que esto se da mucho en la música, no en el cine. Creo que en los libros tampoco.
¿Cómo que no en el cine? Por favor.
Vos decís que si ahora se estrena, no sé, a ver, la conversación de Coppola, se llenan los cines como se llenan con Transformers.
No, pero independientemente. No, yo diría, para mí ahí hay una diferencia, digamos, técnica, si se quiere. Para mí puede ser una película de los 60s, no sé, estoy pensando en algún título que haya visto para ver cómo se ve. Hay otro, el atractivo pasa por otro lado. Lo que tiene interesante en la música comunidad de análisis es que no ha cambiado su calidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, no, ahora poder, no es lo mismo ver una película en blanco y negro que ver una película en 3D. Ahí hay una diferencia en el proceso, o sea, en la actividad de verla que ha cambiado. La música es un buen caso para analizar porque es lo mismo, los sonidos, la posibilidad de generar sonidos y la cantidad de sonidos, el mismo ahora que hace, creo.
No es la misma, bastante diferente, pero es real lo que vos decís, que no tiene relación con el cambio del soporte cinematográfico. No es el mismo, pero la verdad que yo escuchaba, ayer escuchaba al gran Henry Mancini hacer unos discos de la década de 60, justamente, 63, 64, con una calidad de sonido realmente muy buena, muy buena.
Aparte lo remasterizan,
si ahora se puede. Sí, pero realmente hay un cambio. Para mí es cierto lo que vos planteás, que el cine hoy y el cine hace inclusive 20 o 30 años son casi un soporte diferente. Pero aparte de eso, las referencias de lo que es el cine es puramente retro, porque el cine es completamente retro, y esto lo hemos analizado miles de veces acá en los últimos tiempos. No funciona el cine que no sea hacer la remake de la remake de la remake. No va a ser la remake de todo lo que ocurría a nivel cinematográfico hace 30 o 40 años, pero es muy difícil que vos, de algo que tiene éxito hoy, no puedas encontrar una conexión con algo que se haya hecho hace 30 o 40 años.
Sí, no, bueno, precisamente lo que iba a decir, no sé, es innegable, digamos, la predisposición retro permeabiliza para mí todos los ámbitos artísticos, todos. Y en el cine es innegable, que es lo que decía Charlie, ya lo hemos visto. O sea, hoy en día, de hecho, hicieron hace poco la BBC un análisis de las, no sé, las últimas 50 películas que salieron. Hay, no sé, la minoría son ideas nuevas, totalmente nuevas. El resto son segundas partes, remake, precuela, lo que quieras. Y por otro lado, eso es lo que es el ámbito, si se quiere, más mainstream, o por cosa hablas del tema de la taquilla. Y ahí si Coppola hace una película, nadie lo va a ver al cine. Independientemente de la taquilla, tenés lo retro en las películas independientes, pequeñas, artísticas, porque ahí lo que tenés que ver es la fibra, más allá de cuántas entradas venden o si llena o no el cine. Y después la tenés a un nivel más mainstream.
Pero aparte, los pibes hoy por hoy, cómo se visten, la onda, lo que hablamos de los hipsters, lo que hablamos de la, todo remite a una obsecuencia con la década del 60-70. Hay una derrota generacional abrumadora, hay una falta de capacidad de las nuevas generaciones de ser genuinamente posmodernos. En ese sentido, el posmodernismo es un espejismo. fue un espejismo a nivel cultural. Yo me acuerdo que cuando se cayó el muro de Berlín en los 90, se respiraba un aire de, uy, bueno, viene una nueva época, a ver qué va a venir ahora, el mundo, el fin de la historia, qué cosas nuevas, qué sonidos nuevos. Y la verdad es que no vino nada, implotó el posmodernismo. El posmodernismo no existió más. De hecho, hoy por hoy, bueno, pero nos la pasamos viendo eso, que las nuevas generaciones tienen un complejo de inferioridad que es, aparte, totalmente injustificado, pero un complejo de inferioridad con las generaciones de sus padres, que es algo monstruoso, es uno de los desactivantes culturales más poderosos que hay, y es algo contra lo cual uno se tiene que oponer, y uno tiene que plantear este debate, que es completamente tabú, para poner las cosas un poquito más en orden, en el sentido de que primero, inclusive hasta a nivel político, los discursos políticos, ¿no es cierto? Es increíble, parece que es todo un museo en 3D y en tiempo real que estás viviendo, porque parece que gana el que refleja mejor lo que es la década del 60-70, y es algo global, acá, en Europa, e inclusive hasta en Estados Unidos, en donde la sociedad norteamericana ha logrado reconciliarse con algunos aspectos de la década del 60-70 que llama muchísimo la atención. Pero ya, chicos, esto es algo pero elemental. ¿Vos estabas vos?
Sí, a ver, yo lo que quería decir es que para mí es innegable en muchos de los ámbitos, por lo menos artísticos, que hay muchas cosas realmente innovadoras y de calidad que ocurrieron en los 60-70. Pero si eso te va a inhibir la capacidad de generar cosas nuevas, la capacidad de rebelarse contra, justamente, contra la historia, contra las generaciones anteriores, buscar nuevas cosas, sí, me parece que es choto, que es lamentable.
No, yo con respecto a esto del tema en general del Back to the Basics o las referencias a esa época o demás, no sé, a veces siento que se nos escapa algo, digamos, porque o sea, está el tema de, de esas referencias y de volver constantemente a esas épocas, a esos contenidos, pero al mismo tiempo siempre, yo muchas veces percibo que hay un intento de reproducir el contenido y esforzarse o poner énfasis en los procesos. O sea, quizás es difícil de explicar, voy a tratar de dar un solo ejemplo y ver si se inspira, si motiva, si despierta algo. A mí, por ejemplo, hace poco tiempo hubo un videíto que dio vuelta por Facebook, por muchos lados, resonó bastante, no mucho, pero bastante. Que era el tema este de una gente que hacía música con unas disqueteras y que reproducía los temas de la guerra de
la marcha imperial.
Y lo hacía con unos disquetes, o sea, con una disquetera de 5 y cuarto de 1990. Como que hay una cuestión, es como que justamente en los tiempos entre los 70, 60 y 70 y ahora, hubieron una serie de cambios realmente monumentales. Para mí, como que efectivamente hay un problema de procesamiento gigantesco, digamos, en la humanidad, digamos, a nivel cultura. Y como que si la decisión hubiese sido frizamos un poco la generación de nuevos contenidos y buscamos miles de nuevas maneras, o mejor dicho, nuevas maneras de procesar lo mismo. O sea, dejar de innovar en el contenido y concentrarse en los procesos. Digo, a veces siento que eso como que se nos escapa, porque bueno,
¿por qué te parece? Pero todo lo contrario, de hecho, es una válvula de escape. Concentrarse en el soporte, en el mecanismo, en el proceso, en el pretexto, en el canal, en la herramienta específica, para tratar de que por ahí se descargue la fenomenal tensión de cambio y de nuevas condiciones, y que eso no vaya a descargarse a lo que son los fundamentos, los relatos y las cuestiones de fondo. Evidentemente que toda innovación, vos tenés una gran pulsión de innovación. La época te está pidiendo un sismo, que tenés que cambiar todo, tenés que dar vuelta a todo. Una estrategia conservadora, gatopardista, es tratar de que esa innovación o ese cambio se manifieste en los aspectos menos trascendentales posible. Entonces, si vos agarrás y decís, bueno, yo te voy a hacer esto que es viejo, pero te lo hago con un toque nuevo, te lo hago con un aroma renovador, entonces vos por ahí descargaste ese imperativo estructural que está presente en toda la realidad, que te está pidiendo a gritos cambiar. No va más eso, hay que cambiar, hay que evolucionar. Hay una revolución monumental ocurriendo en este momento, lo estructural. Y tratamos de engañar al estómago, ¿no es cierto?, con estas simulaciones de innovación, con estos, digamos, con estas muecas de cambio, que no hacen otra cosa que, de nuevo, tratar de poner en el freezer, poner, como decís vos, poner en el, decir, muchachos, hacemos un consenso en el cual acá nos quedamos un rato, nos quedamos todos un rato acá, nadie jode para tratar de ir hacia allá, nos quedamos todos un rato acá, y el que tiene ganas realmente de encontrar algo nuevo y demás, bueno, jugá con la disquetera, jugá con esto, hacemos 3D, lo hacemos 4D, lo hacemos 5D, vamos recorriendo todas las dimensiones, pero nos quedamos en el mismo relato, nos quedamos en el terrible fracaso que significa que en este momento que estamos viviendo, año 2012, lo mejor de las pulsiones de innovación y de ruptura son secuestradas por estos mecanismos conservadores. Toda inclusive la impronta, el mundo tecnológico está secuestrado por la languidez sesentista y setentista, porque parece que, de nuevo, en vez de plantear una innovación y plantear una ruptura en serio, hay un voluntarismo y un consenso de que somos todos igualitos y que todo está más o menos definido y que nos tenemos que concentrar en los detalles, que es algo, no es otra cosa que un orden autoritario, es un orden conservador, un cerrojo, es un cepo al cambio. Hay que ponerle un cepo a un problema de cambio, pero no de cambio de divisas, sino de cambio de situación. Es un cepo cambiario. Entonces se pone el cepo y ahora ya no se puede cambiar. Tenés que ir a pedirle permiso a una entidad centralizada si querés cambiar algo, ¿no?
No, me
llama
la atención que decías en el mundo tecnológico. ¿Tenemos algún ejemplo de eso?
Todo. El mundo tecnológico, y por hecho te diría que culturalmente, intelectualmente, es el más retrógrado y conservador que existe. La gente que está en tecnología y que está ya parada de manera inobjetable sobre el cambio, porque está sentado en algo que se está moviendo y que no te la puedes caretear. El que está perdiendo el tiempo con arte y con estas cosas, este puede caretearla un poco. Pero el que está en tema tecnológico no puede evitar el tema del cambio. Entonces necesita una buena suspensión, unos buenos amortiguadores. Y si vos analizás ideológicamente lo que es la gente que hace tecnología, culturalmente, son cada vez más conservadores, más fachos, te diría, más autoritarios, más restringidos, porque tienen que, de nuevo, son los que tienen que estar a upa de la bestia que se mueve y tienen que tener los mejores amortiguadores, tienen una suspensión de aquella. Porque, de nuevo, si vos estás mínimamente conectado a lo que es la tecnología, mínimamente, y tenés un mínimo de honestidad emocional e intelectual, no podés ser otra cosa que un revolucionario. No podés ser otra cosa que una persona que mira esta cultura y dice, esto está todo viejo, está todo podrido, hay que tirarlo toda la basura. Ese tendría que ser el espíritu falsamente manejado por los Steve Jobs, por los Bill Gates, por los Mark Zuckerberg. Esos son los secuestradores, esos son los manipuladores de lo que es una energía inevitable de ruptura, que hace que de nuevo terminan transando todos con el mundo viejo. Vos terminás, ¿ves? Todo lo que veían hoy tiene que ver con eso, todo lo que tiene que ver publicidad y contracultura. La década del 60 y los 70, que es la referencia para todos los pibes de hoy, es fundamentalmente una generación corrupta y que transó. Entonces, los pibes de ahora, que son los ídolos, son Mick Jagger o François Mitterrand, o elegí lo que quiera, o Eric el Rojo, o Cohn-Bendit, son tipos fundamentalmente corruptos. Corruptos, ¿me entendés? Corruptos que vendían la revolución de no sé qué y no hicieron ninguna revolución. La poca revolución que hicieron la perdieron. Y la que no perdieron la pusieron a plazo fijo o compraron verdes con lo que le quedaba, ¿me entendés? Y jugaron a que al que juega el dólar pierde. Entonces, esto está lleno de farsantes que hay que desenmascarar, porque de nuevo, el mundo de la tecnología, ¿vos sabés lo que sería un tipo como los dueños de Google que tuvieran las ideas bien puestas? Te dan vuelta al mundo, te dan vuelta al mundo. Tipos con ese poder, con esa cantidad de guita y comparados sobre una innovación, Google, eso, Sergey Brin y Larry no sé cuánto, Page y Brin, son dos tipos que si no fueran algo menos que dos farsantes, conservadores, autoritarios, mercenarios, traidores a la causa de la innovación, si no fueran algo menos que eso, te dan vuelta al mundo, generan un quilombo terrible. Pero no, esto te transan con todo, te transan con la CIA, te transan con China, te transan con la publicidad, te transan con todo el mundo. Son máquinas de transar, de bajar el nivel de complejidad y de no generar una ruptura cultural. Que eso es lo que permite que este mundo todo quejumbroso se mantenga en medio de la debacle estructural. Que es que son tipos que son, de nuevo, son tipos que trabajan para el enemigo, son tipos que trabajan para el sistema, son fans del sistema, son analistas del sistema, son ingenieros del sistema y son fanas del sistema, muchachos. A ver, ¿quién estaba acá?
Sí, no, antes cuando vos decías, pues yo estaba pensando ejemplos en el campo justamente tecnológico y no me imaginé que esas cosas de tanto valor agregado como en los casos que describiste, pero con esto de transar con el pasado, pensaba que si pensás en las nuevas, en los últimos descubrimientos, o digamos, las últimas pegadas en el ámbito tecnológico, fíjate que tienen que ver con programas o aplicaciones con las características como Instagram, Giftamatic, que justamente, y tenés de nuevo la asociación con el transnacional, esa tranza con el pasado, porque hace justamente todo un culto a la estética retro, a que uno pueda visualizar determinada manera de fotografías, pero también retrotrayéndose a la onda setentosa, como ese vibe. Y pensaba, perdón, lo último, y pensaba también que quizás la gente que está ahora en tecnología no se plantea con ese espíritu innovador que vos invocás, Char. O sea, como que pienso que gente que está ahí más, los veo justamente más cerca de gente que quiere como pegarla, sacar el billete, de nuevo, mercenarios, pero no rupturistas.
No, yo sé, dije si... que eran rupturistas.
No, 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 no dijiste eso, pero creí entender que le conferías como cierta aura a la cuestión tecnológica, en el sentido de que desde ahí...
No, el campo tecnológico, podría... el campo tecnológico es el que motoriza el cambio de las condiciones inobjetables,
sí,
y las posibilidades. Uh-huh. Eso estoy diciendo, el campo, la materia,
el campo, perfecto,
la sustancia.
Claro, yo no,
pero
me
no
imagino...
los tecnólogos no.
Claro.
Los tecnólogos son conservadores, son gestores de la amortiguación de cambio que se genera en las entrañas de la sustancia tecnológica, que es la más poderosa que hay lejos en este mundo actual, y que son los encargados de que esa gran energía tectónica en la superficie no se note, no haya un terremoto, no haya... ¿Estamos? Está tranquilo. Pero tengo acá y ahí.
Creo que eso que describís, ese fenómeno que describís de la corrupción en el plano de la gestión de, por ejemplo, los dueños de Google, no podría existir si si no hubiera del otro lado el nivel de legitimación que hay.
¿De qué otro lado?
Del lado de los que no son gestores de las grandes corporaciones, del ciudadano de a pie, llamémosle. Creo que ahí está la clave y está súper conectado con lo que veníamos discutiendo acerca de las legitimidades y la complejidad de esas legitimidades. No pasa simplemente por cuánta gente iría a ver la conversación o cuánta gente trabajaría en Google, sino cuánta legitimidad tienen ese tipo de gestiones, cuánta legitimidad tienen ese tipo de atrofias ante la posibilidad de innovar. Como que hay un consenso absolutamente establecido, intocable, sobre el rol que, independientemente de la no innovación, tienen estos gestores. Hoy me sorprendí cuando me llamó por teléfono mi vieja para contarme emocionada la noticia sobre el descubrimiento de la máquina de Dios. Y ella no entendió mucho, estoy seguro, más allá de lo rimbombante del suceso, de qué estaba hablando. Pero de lo que sí me quedó claro que estaba hablando era de que es ahí a donde hay que depositar las expectativas. Es en ese lugar en donde está la creatividad, la posibilidad de evolucionar. Es una apuesta, ese consenso, ese modelo consensual, es una apuesta a la entrega, a la delegación.
Sí, yo quería decir dos cosas. Una, con respecto a lo que decías del arte, de cómo se canaliza la búsqueda de cambio y de innovación, retocando lo del pasado. Ayer salió una nota hablando de una de las últimas esculturas que están haciendo revolución en New York, y que es la estatua de David, de Miguel Ángel, pero como toda vestida con, ¿entendés? con un cosito de lana como el del agua, ¿no? Calcado exactamente eso. Y después, más allá de que conceptualmente estoy de acuerdo con lo que decís del mundo tecnológico y de los muchachos de Google, una de las razones que decís o que venís para plantearlos como si no transaran estos tipos con la cantidad de guita que tienen, cambiarían el mundo. Digo, ¿no tienen esa cantidad de guita porque transaron?
Bueno, está bien, perfecto. En realidad, no necesariamente. Yo, en términos teóricos, no puedo decir que alguien tiene una cantidad de dinero X porque transó a nivel cultural o a ningún nivel. Yo no sé. O sea, yo me puedo imaginar el caso de dos tipos como estos que, de repente, hagan una tecnología que hasta cierto punto los convierte en gente muy poderosa antes de que tengan que transar, en particular transar culturalmente. Me puedo imaginar un tipo, no sé, que se sacó la lotería, con eso fue al casino y ganó y tiene mucha, mucha plata. No deberíamos descartar teóricamente la existencia de gente que pueda tener medios, recursos muy, muy importantes, y que eso no implique que transaran, y plantear qué loco que, como hemos hecho acá hace muchos años, que nos llamaba la atención la existencia, que hay millones de millonarios en el mundo, hay millones y millones de millonarios en el mundo, y eso es algo que nos tiene que llamar la atención. Hay mucha gente que tiene recursos realmente muy importantes, y el significado estadístico de que de toda esa cantidad de gente, no vamos a decir millonarios, sino por ejemplo multimillonarios holgados, ¿no? Gente que realmente tenga la plata de Ford, ¿no? Porque Ford es el ejemplo de alguien que tiene plata, ¿no es cierto? Y decide utilizar esos medios para meternos en la cultura y generar un producto, ¿no? Para seguir su visión de mundo, su cosmovisión. Es un tipo que va con su cosmovisión estamos en la calle corriente y que va a dar
frente a las cosas. Las plumas.
Pero lo que te quiero decir es que con plata, que sí, obviamente que es mucho dinero, pero que hay millones de personas en el mundo que tienen esos recursos, es muy llamativo que no haya gente que pone cierta cantidad de recursos para generar una disrupción cultural. ¿Y eso por qué es? Eso es un modelo estadístico que tiene que generar una preocupación muy importante. Espera que tengo a Pau y después.
Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Lo que quería plantear no era que la no existencia de alguien estadísticamente que tiene medios y que no transó. ¿Sí? Me doy cuenta matemáticamente que claramente eso puede ocurrir. Pero me ponía a pensar justo en los ejemplos del ámbito tecnológico que dije, y digo, son tipos que en algún momento pactaron con una corporación. No tengo bien claro.
Pero te puse justamente un ejemplo. Te estás agarrando el ejemplo para decir que pactaron no sé cuánto. Yo lo que, como que me estás dando la vuelta al argumento. Yo lo que digo es, de nuevo, mientras haya posibilidades teóricas de decir que hay gente que podría tener una visibilidad de estar planteando una disrupción de la cultura y eso no ocurre, ahí es donde uno dice, entonces hay un mecanismo de control y de generación de previsibilidad masiva, que es algo muy importante y que inclusive va más allá de la disponibilidad de recursos o no, o de tiempo libre o no, o de un montón de cosas, porque los tipos tienen los recursos, pero no es realmente increíble que no haya gente que diga que sea en algún punto opositora, ¿no? Porque si la cultura fuera una democracia, estaríamos en un régimen de partido único. O sea, lo que nos tiene que llamar la atención es que no haya partidos opositores en esta democracia de la cultura. No hay partidos opositores. Hay un fuerte consenso cultural que hace que no hay partidos opositores. Y a uno le tiene que llamar la atención cuando hay un régimen aparente de democracia y no hay partidos opositores, hay algún problema.
Sí, a mí me llamó mucho la atención ver eso en el caso de este proyecto de ley de reforma del Código Civil. O sea, es una reforma que es difícil hacer y es como el momento para hacerla. No sé si es que yo no escuché, pero no he visto que se ha dado discusión de eso. Es decir, cuando se toma alguna medida de carácter económico de otro tipo, se arma, no sé, lo hemos visto. Pero en este caso, que son cosas que realmente son capaces de modificar la vida cotidiana de las personas. No se escuchó nada, no hubo debate en torno a eso. De hecho, es medio salido de la torta, salido de la nada este proyecto, porque realmente no hubo discusión, no se generó nada, y las cosas que están promoviendo son muy pobres, o sea, son realmente...
Bueno, es que de nuevo, está instalado un sistema de gestión tan importante que hace que el que trata de discutir sobre estas cosas es un loco que está enemigo de la realidad, ¿no? Como a Babu le decía en Facebook, que estaba alejado de la realidad, porque uno plantea cosas acerca de tendencias culturales, uno plantea cosas acerca de estos sistemas que te van generando y determinando un montón de cosas y ante la cual es vital rebelarse, y uno está alejado de la realidad porque no está discutiendo todo el tiempo acerca del INDEC o de Cristina o del dólar o del tema. Es decir, hay una abrumadora dominación y un marcado desequilibrio de ciertos temas sobre otros. Hay ciertos temas que estamos programados, educados para tener siempre en el tintero, y otros temas que estamos también programados y educados para evitar, para no querer pensar, para no querer dialogar, para no querer discutir, que son justamente los temas más estratégicos y de los cuales se desprenden todos los otros temas. Por eso esta situación, vos fijate el Twitter con los evangelistas, ¿no? El pasado que se recicla, los lenguajes de Facebook, de Twitter, esta guerra de imágenes y de proverbios, el concepto mismo del proverbio, ¿no? Tendríamos que indagar en la estructura, ¿qué significa un proverbio? Es un fragmento, es un sistema de aproximación a la verdad, que es muy particular. El hecho de poder condensar en 100 caracteres algo que no es que tiene links a ningún lado, o no tiene un disclaimer, o no tiene una segunda faceta, son estas medias verdades que justamente se usan para darle un soporte a toda esta parálisis cultural, y que yo creo que va a tener un auge en los próximos tiempos. Ya se está viendo en Facebook, ¿no? Como en Facebook están de parabienes los publicitarios y estos reproductores automáticos de moralejas triviales, de basura filosófica, cuanta más lamentable. Yo veo cómo va descendiendo el umbral de pudor de la gente para compartir y recompartir toda clase de estupideces, que son esa es la partícula divina, digamos. Eso es lo que une la materia y la antimateria. Son ese conjunto informe de estupideces, de trivialidades, de distracciones, que justamente generan ese ruido, ese constante ruido ambiente, sobre la cual después se va generando todo el otro problema. Fíjate de qué es Twitter. Después me hablabas de los españoles y de si los políticos son buenos, malos. Estamos knockout. Imagínate que la gente está vía Facebook en un nivel de embotamiento, pobrecita, que no puede pensar. No puede pensar, entonces agarran y ponen fotos de los banqueros y de cuánto cobran los funcionarios. Hay una desorientación de la sociedad civil, una desorientación pasmosa, que tiene que ver de nuevo con que no podés compaginar. Vos estás embotado, empachado de proverbios y de medias verdades, entonces querés encajar tu complejidad, tu vida que te está llenando la canasta, te está sopapeando ya, para tratar de tener un poquito de piedad, decir, bueno, como un código, decir, bueno, le dejo de hacer goles, viste, la vida te da y te da y te da, y vos estás agarrado a alguna media verdad, querés tratar agarrándote de esas cosas, y entonces después viene una crisis. Yo digo, viendo cómo se maneja la gente, ¿no? Cómo se maneja la gente, cómo se relaciona, las cosas que dicen, los discursos que tienen, después digo, después te quejas porque tenés un trabajo precario, después te quejas porque no te estrolaste en un medio de transporte, porque se te cayó una baranda en un boliche, porque se te cayó parte de tu, no sé, de tu vida, porque te estafaron en tal aspecto, después te quejas. Con lo precario que sos, el desastre que es la cultura, y después nos quejamos porque hay gobiernos corruptos, o porque el banquero te estafó, o porque te vendieron tremendo buzón. Entonces, si estamos embotados con la idiotez, bueno, después no se puede salvar una situación estructural. Acá lo que hay que reflexionar es si hay que cortar y hay que tomar seriamente una innovación profunda en nuestra vida. Si realmente las cosas que estamos hablando, la ofensiva cultural que estamos hablando, tiene un impacto real, tenemos que empezar a darnos cuenta y a contar las bajas de ese campo de la realidad que te están dando, y no hay vuelta que darle. Y la salida tiene que ser una salida crítica, cultural, organizada, descentralizada. Esto es como una guerra. Si vos no te, de alguna manera, no mirás y decís, bueno, a ver, ¿con qué los voy a atacar? ¿Cómo me voy a defender? ¿Qué voy a hacer? ¿Una trinchera? ¿Me voy a refugiar en la montaña? ¿Me voy a subir un árbol? ¿Voy a consultar un brujo? Digamos, esto es una relación de fuerzas. Hay equilibrios de fuerzas. Lo que pasa es que evolutivamente nosotros venimos de cientos o miles de años, de pensar que las guerras son, hacen ruido y hacen humo y hay incendios y hay crisis y hay destrozos materiales. No estamos acostumbrados para las catástrofes inmateriales. No estamos acostumbrados evolutivamente. Pensamos que la mayor estafa es cuando alguien te hace un corralito o un cepo. Y no tenemos la mínima gimnasia sensorial e intelectual para darnos cuenta dónde está la madre de las derrotas, que es la madre de las batallas cultural que la perdés. Entonces, si nosotros no estamos acostumbrados, no promovemos herramientas para darnos cuenta por dónde te están ganando, por dónde te están llenando la canasta, bueno, después son como proyectiles que vienen de ninguna parte. Es como una persona, viste, que está un batallón que va por un desfiladero. En la película La Roca, vean la película La Roca, la escena en donde los tipos entran a la cárcel y los descubren, y es una escena desgarradora, porque están los tipos que no se pueden defender, están en la peor situación, están en una ratonera. Y entonces los tipos no pueden tener una mínima táctica para defenderse, para contragolpear. Esto es lo mismo. Acá te agarran los trastornos de ansiedad. Ustedes hablaban de los trastornos, de las enfermedades, de esto, lo otro. Te están tirando por todos lados. Y no tenemos una postura integral, una lectura para decir, bueno, acá hay todo un sistema coherente que genera estos proyectiles que te pegan por todos lados. No es que justo se pusieron de acuerdo 100 francotiradores que no se conocen entre sí y te están tirando a vos porque están practicando. No, es algo que está funcionando y que está funcionando todos los días, y que es la cultura. Lo que mata es la cultura. Nosotros tenemos que hacer un cartel así de grande que diga: lo que mata es la cultura. Lo que pasa es que uno de los problemas que tenemos es que en esta cultura la palabra cultura quiere decir algo muy choto. Entonces tenemos que buscar otra palabra. Porque si ponemos lo que mata es la cultura, ya van a pensar que es una campaña de Macri para ir a los museos. No sé qué van a pensar. Entonces claro, tenemos que encontrar una otra palabra. Pero la idea es que el partido grande se está jugando en una superficie en donde te están entrando por todos lados, y vos a lo que atinás es a echarle la culpa al rey, al banquero. Estás totalmente desorientado. Cuando llegaste al nivel del caceroleo cultural, cuando te convertís en un cacerolero full time, que lo único que puede hacer es indignarse porque lo esquilmaron, pero ni siquiera puedes hacer más cuenta de cuánto te robaron. Es el tipo que viene el cana y te pregunta: ¿y cuánto te robaron? No sé cuánto me robaron, solo sé que me robaron. ¿Pero y cómo eran? ¿Cuántos eran? No sé. ¿Eran 2 chorros? ¿5 chorros? ¿Qué estaban armados? ¿Te dieron una cachetada? ¿Te hicieron un mimo? ¿Cómo que vos te sacaron las cosas? No te ves nada, estás en el medio de la nada.
Varias cosas rápido, porque tiraste un montón. Yo homologaba el tema de esto de los mensajes aspiracionales en Twitter y en Facebook, hacía el paralelismo y pensaba esto que venimos viendo de las frases, ¿no? O sea, el equivalente al proverbio en Twitter, en Facebook, es la frase. La frase, viste, que te postean con imagen, ya sea de qué
sí, lo que vamos a hacer nosotros, lo que vamos a terminar haciendo nosotros, pero tratando de tener ciertos códigos. Como por ejemplo decir, no vale postear un póster que no tenga links a cosas que expliquen más o menos eso. Podríamos hacer una ética del póster, ¿no? En la era de Facebook, ética del póster. No postearás una foto con cosas que no tenga links a textos que expliquen más o menos tus ideas. No sé,
tenemos que hacer una ética.
Bueno, y bueno, pero por lo menos, digamos, ¿cómo hacemos para jugar limpio? Porque hay que jugar limpio. Esto lo ganamos jugando limpio, jugando bien. ¿Cómo hacemos? Poniendo póster que diga: yo no quiero solo poner el póster de la cultura es lo que mata. Quiero poner eso, pero que sea una complejidad.
Sí, más allá de que también está esta cuestión de la profundidad que vos decís, Charles, yo pensaba que tanto los proverbios como, bueno, estas frases aspiracionales, todo este vocabulario, este lenguaje, yo pensaba que también como que tiene un rasgo muy autoritario, ¿no? Justamente, porque como que te ponen la frase como, bueno, la verdad, ¿no? Esta es la verdad.
No, bueno, acá, disculpame, la verdad. Todo está bien que la gente se anime a tirar sus hipótesis filosóficas. Guarda con eso. A mí me gustaría que se abra el debate y que cada uno diga qué es la verdad para sí mismo. Pero la vamos a discutir.
Pero
vamos
para
a
sí mismo, no de Johnny Depp o de no sé quién republicano.
No, porque si vos estás de acuerdo con Johnny Depp, poner que republicano de Johnny Depp, después hacete cargo si alguien te dice, che, mirá, eso está mal, o lo que fuere. Pero a mí me parece que tenemos que desregular los caminos de acceso a la verdad. Tenemos que desregularlo. Es decir, tenemos que entender que a la verdad o a las representaciones más útiles de la realidad, claro, vamos a acceder a través de un trabajo continuo, una lucha, un intercambio, un diálogo, un debate crítico. Tenemos que plantear eso, abrir el juego, no cerrarlo. No decir, ah, no me vengas a decir. El problema del póster no es que pretende ser real. El problema del póster es que es falso, que es otra cosa diferente. Ojalá fuera. Yo quiero que pretenda ser verdad. Lo que le estoy exigiendo es calidad, que le pegue un poquito más cerca a la verdad. Que no sea tan trucho, que no sea tan cómodo, que no sea tan fácil, tan simple.
Tan precario, como decía, claro.
Esperá, tengo ahí, tengo a Greta y después tengo a Dani.
No, había una cosa que había leído una vez con respecto a los proverbios, que las personas de baja educación tienen los índices más altos de utilizar proverbios, justamente porque necesitan fórmulas cerradas, porque no tienen la capacidad de con el lenguaje explicar lo que el proverbio quiere decir, ¿no? Como la capacidad de síntesis y la idea universal que alcanza por sí mismo.
Uh-huh. Ya que estamos en Corrientes, en la calle, la gran habilidad artística, trato de poner en contexto el ejemplo que viste del robo. 3 de la mañana, llama a la policía, viene el cabo Gutiérrez, los sargento Pérez, semidormido, los desperté, me robaron. ¿Qué te robaron? No sé. ¿Cuántos eran? No sé. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Y así, ante cada pregunta, continúo dándonos no sé. ¿Cuánto va a tardar hasta que mi mente diga, a ver, no me robaron, y todo esto es una locura? Digo, para tratar de interpretar la dificultad que hay frente a la gente. No me quiero poner en esa lógica Matrix de despiertos y dormidos, porque si tengo que ponerme ahí, me pongo en los dormidos como una cuestión de claro. Pero es difícil poder plantear la dinámica del robo con tantos interrogantes sobre el objeto robado, quiénes lo robaron, quiénes no y todo eso. Creo que hay como una dificultad de parametrizar toda la situación para que uno pueda ver lo que está pasando. Si no, yo tiendo a creer que es sano pensar que la primer postura o postulado es falso. Si no puedes demostrar ningún otro elemento, bueno, creíste que te robaron.
Claro, está bueno lo que decís. Yo lo que planteo es, lo que está ocurriendo ahora, que es que tratamos de evadirnos sistemáticamente de la realidad, como decía, de estar la chica, como estar completamente ocupado y demás, tratando de olvidarte que estás deprimido, de tratar de caretear las adicciones, la profunda infelicidad, el fracaso en prácticamente todos los ámbitos, menos alguno que vos elijas y donde focalizarte. Después observamos vidas, proyectos de vida que son accesos directos a alguna variante de un fracaso consensuado. Yo lo que creo es que existe en este momento la idea de tratar de convencerse de que a uno no lo robaron. Como que viene siguiendo esa línea que vos planteás. Como que el reflejo ante una sensación en donde vos ves la puerta rota, vos te sentís mal, te sentís ultrajado, desvalido, te sentís quizás tenés un golpe, y si bien es insólito que vos no digas, bueno, evidentemente me robaron, pero no me acuerdo bien que me robaron, o por alguna razón no sé lo que me robaron. Pero las grietas de todo, o sea, las grietas de la vida, de las distintas columnas vertebrales de la vida que se van desmoronando, dan la sensación o refuerzan la idea de que de algún lado te están tirando, de que en algún lado estás perdiendo, de que en algún punto te están robando. No puedes especificar bien, pero vos sentís que de alguna forma acá hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Y los síntomas, si uno simplemente se toma el trabajo, o mejor dicho, deja de tomarse el trabajo de evitar hacer la cuenta, porque es un trabajo la negación. La negación consume energía. No es que uno se tiene que tomar el trabajo de no negar. No, tenés que dejar de tomarte el trabajo de negar. Cuando dejás de tomarte el trabajo de negar y simplemente haces la cuenta cantada, te das cuenta que hay algo que esto, estas vidas no son negocio. No son negocio. Ahí está el robo, ahí está la estafa. Que no es negocio. No, es, no hay relación entre lo que supuestamente pones, lo que supuestamente te van a dar y lo que finalmente terminas obteniendo. Entonces, yo creo que surge la idea cuando vos tenés la semiplena prueba de que en realidad te robaron. Esta época te recomienda que lo niegues, que trates de convencerte de que no te robaron, de que en definitiva, si vos podés desacomodar el dibujo, si vos podés disociar la cerradura rota de algún movimiento extraño, de algún dolor que parece ser un golpe, de una sensación extraña de ultraje, si vos podés simplemente desasociar o disociar, mejor dicho, esos elementos, crece la postura práctica de decir, no, acá no hubo robo, acá hubo una serie de cosas. Se me rompió justo la cerradura, tengo una mala suerte terrible, ¿eh? Se me rompió justo acá, me duele acá, falta eso ahí, no encuentro tal cosa, no sé, no me robaron. Prefiero decir que no me robaron. Me reconforta decir que no me robaron. Pero un observador libre, independiente, que ponga a ver la escena, va a sugerir, y solo lo vas a poder acallar sobre la base de más negación, che, ¿no pensaste si te están robando? Tengo a Babu y a Sigu y no sé a quién, si hay alguien más.
Me pregunto si en ese modelo sería distinto el caso en el que alguien relativice el robo, pero no por este proceso de negación, sino porque, por ejemplo, observe cómo están los demás respecto de su robo y diga, bueno, a mí me rompieron la cerradura, me saquearon la cómoda, tengo todo desarmado. Ahora, yo veo al vecino del frente y para mí está igual o peor, y veo al de la esquina que también veo que le falta la billetera y se quedó sin el auto. Esa sensación perversa de reconfortarse ante la idea de que el otro pasó por lo mismo o por algo peor, quizás también es un elemento relativizante que desemboca en la negación de esa crisis. Lo digo para conectar con los fenómenos masivizantes, colectivizantes, está el posteo del proverbio, hay que medirlo también por el impacto que tiene el reposteo del proverbio. No, me gusta ese proverbio.
Sí, yo creo que igual es un agregado, pero que más allá de ese plus, la colectivización de esa sensación, que no alcanza. Yo no creo que alcance solo con la colectivización. Yo creo que tiene que haber un mecanismo autónomo de negación y de redibujo, de relato. Algo así como que la quinta columna de la persona. Como que no existe un proceso, así como en lo que es la teoría política. Es muy difícil pensar que a un a una nación vengan a otros intereses foráneos y lo dominen, sin lo que se llama la quinta columna, es decir, la columna autóctona, digamos, ¿no? Yo creo que con las personas es exactamente lo mismo. Esto de pensar que porque es colectivo, simplemente el emergente de lo colectivo garantiza... No, yo creo que hay una suscripción, en algún lado hay un papel doblado en un cajón con un garabato que hace las veces de tu firma. En algún lugar está, búscalo. Obviamente que después vos le podés poner el barniz de lo colectivo, del confort, de ver que están todos los demás en la misma, todo lo que quieras. Pero yo estoy convencido de que sin una suscripción genuina del individuo, esto no funciona así.
No, una cosa muy breve, por ahí sería bueno que en vez de hablar de un robo, hablemos de alguien que dejó la puerta abierta, ¿no? Porque el robo, mal que viene, es una imposición, es algo ajeno, es algo sobre lo que uno no tiene control, es la fuerza contra uno. ¿Qué va a hacer?
Un hurto.
¿Cómo?
Un hurto.
Claro, exactamente. En cambio, perfecto. O sea, la persona que dejó la puerta abierta y entraron naturalmente y se llevaron todo, la sensación es muchísimo peor que la persona que realmente la robaron, ¿no? Claro. Para poner un poco más de responsabilidad en la persona que robo dejó que eso pase.
Robo es fuerza en las cosas o violencia en las personas. Hurto no. Hurto es robo, la definición es violencia en las personas y fuerza en las cosas. Rompo la puerta, te pego. Hurto es vos te vas al baño y no me llevo los auriculares. No forcé nada, no hice nada. Está la puerta abierta, entra y te salgo la cosa.
Yo creo que
es una violación menor en la pena.
Sí, yo creo que finalmente terminás dejando la puerta abierta, pero en la reconstrucción histórica, quizás todo empezó con un robo en donde no dejaste la puerta abierta. En el sentido de que hay rituales iniciáticos de la cultura en donde primero te demuestran que te pueden entrar a tu casa, por más que vos dejes la puerta cerrada. Y de ahí vos después empezás a desdramatizar el hecho de vos dejar la puerta abierta. Pero porque hay una hay un trauma original. O sea, el copamiento del individuo por parte de la cultura central no está exento de demostraciones iniciáticas del poder y de la violencia de la cultura central. A eso voy con el tema de que en algún momento de la historia, quizás en la juventud o en la adolescencia o en la niñez, yo creo que tiene una efectividad o tiene una función muy concreta que haya una violencia, que haya un robo, porque justamente en momentos en donde vos quizás todavía ni sos responsable para dejar, no sos la persona que abre y cierra la puerta que tiene la llave. El proceso de generación de una autocultura ocurre en momentos de la vida en donde uno no maneja la llave y son momentos de implantación violenta de algunas ideas, o por lo menos no podemos descartar que haya una utilización de cierta violencia, que haya de nuevo momentos de cierto carácter. Pero por supuesto, a vos te preguntan cuando tenés 5 años, 10 años, 15 años, a vos te preguntan todo, ¿y qué querés hacer? ¿Y qué te parece acá? No, agarran y te dicen, bueno, mirá, en la escuela te dicen, mirá, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que cantar el himno, tenés que llevar la bandera, tenés que hacer esto y esto. Y en tu casa te dicen, mirá, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y no, porque no, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y bueno, en cómo está conducido ese proceso, justamente eso deja precedentes, deja una memoria o un mecanismo de alerta y de defensa patrimonial de la persona, que es cómo se va a llevar esa persona el resto de su vida con las cerraduras, las alarmas, las intrusiones. Es tu modus operandi, pero si vos... mi abuela dejaba la puerta abierta de su dormitorio. dormitorio.
Ay, sí,
y yo le decía, abuela, ¿por qué vos dormís con la puerta abierta? Y me dice, cuando seas grande te lo voy a contar. Nunca después me olvidé de preguntárselo, pero...
Yo entendí igual esa figura, ¿eh?
Que había algo traumático en la vida, en el vínculo entre mi abuela y el resto de la familia, que había una cohabitación, que se manifestaba en que mi abuela dejaba la puerta abierta de su dormitorio mientras dormía. Y esa era su manifestación de aquel trauma que no me lo podía contar, pero que seguramente debe haber sido una pelotera con mis padres, que se manifestaba en una puerta abierta. ¿Quién tengo?
No, a mí la figura del robo, aparte por todo lo que decís, me cierra, pero también estaba pensando con esto que decían también de tratar de no sentir que te robaron. Siento que hay como un estrés postraumático del robo, justamente lo pensaba con todo esto de la ansiedad, que está. O sea, querés creerte que no te robaron, pero esa ansiedad subyacente, ese malestar, esa preocupación está, ¿no? De alguna manera, y te está marcando algo. Y yo también pensaba en estos males inmateriales, Char, que describías, más allá de la frase esta que proponías de la cultura es lo que mata. Y yo siento que ahí una clave tiene que ver, bueno, un poco con lo que yo había presentado en el bloque, pero también con lo que venimos charlando de esto, ¿no? De este acoso del tiempo, de esta asimilación de los vacíos y de qué pasa con esas situaciones y de lidiar con eso. Como que creo que ahí hay como por ahí una clave. Y también empezar a pensar un poco qué significa esa ansiedad que está presente, ¿no? O sea, de qué se compone eso, por qué... ¿Por qué ahora y en este momento y cómo encaja con esta época hablar de disorder generalizado de ansiedad, por ejemplo? Hablamos mucho acá de la depresión. En algún momento vos habías planteado que la depresión tenía que ver con, no poder quizás proyectar o pensar a futuro. O sea, digamos que uno quedaba como también bastante desvalido en ese sentido. Y la ansiedad lo que tiene y lo que trabaja es con un malestar que va hacia atrás y que se proyecta hacia adelante, pero fundamentalmente que tiene que ver con el presente de uno. Bueno, no sé, algunas cuestiones.
Bueno, pero son dos caras de la misma moneda.
Sí.
Si vos estás en una lógica de tendencia a la depresión, de antidepresión, porque vos tenés que estar lidiando en una banda, tenés que estar en un canal de control, como ya hemos visto, en donde... El negocio de esta cultura es tener a la gente masivamente, levemente deprimida y poder jugar con el ayudín o el Red Bull de la antidepresión. Entonces, cuando vos ves que necesitas, le pones un poquito de Red Bull para que levante. Esa dinámica, lógicamente, lo que hace es que se resienta la relación que hay entre la persona y el tiempo, porque la persona aprende a odiar el tiempo. Vos tenés que plantearte cómo hacer para tener una relación virtuosa con el tiempo, para que el tiempo sea tu aliado. Pero el tiempo en la cultura central es el enemigo, no es el aliado. Por eso se busca constantemente la manera de combatir al tiempo llenándotelo de actividades y de quehaceres que justamente disuelvan la profunda angustia de ser un soberano de tu tiempo. Y cuando ese mecanismo se convirtió en un esquema voraz y fuera de control, porque vos justamente estás en una lógica que tenés que estar enloquecido de una cosa a la otra, porque no podés lidiar con la capacidad estratégica de operar libremente y de planificar sobre tu tiempo. Fíjate que el tiempo es una proyección de la vida, y si vos te apegás demasiado al tiempo, si vos te haces demasiado amigo del tiempo, el problema es que después te querés quedar acá, te querés quedar en la vida, te querés quedar en la conciencia, te querés quedar en el poder, en la capacidad, te querés quedar en todas las cosas buenas. Te lo querés quedar, no te querés escapar. ¿Para qué te vas a escapar si es algo bueno? Si es algo que te da disfrute, que te da experiencias, que te da aprendizajes, que te da fundamentalmente, que te alinea con la vida. Pero estamos hablando de que esta es la cultura de la muerte, muchachos. Entonces todo lo que hacemos está hecho para profundizar nuestro desapego con la condición y con el fortalecimiento de nuestra condición vital, para restringir nuestro espacio vital. Estamos en guerra con nuestro espacio vital. Entonces, para mí es bastante sencillo que tengamos todos este tipo de trastornos, de depresión, de ansiedad, porque son las dos caras de la misma moneda que tiene que ver, por ejemplo, en la relación que hay entre trabajo, la relación traumática que tenemos con nuestros trabajos, con nuestros empleos, con nuestras productividades, con el dinero, con el poder y con el ocio. El ocio, digamos de nuevo, es una relación pendular que es una de las cosas que hay que atacar, esa división férrea entre trabajo y ocio, porque eso no va más. O sea, eso es justamente funciona a una vida que va a profundizar sobre ese trauma. Lo que necesitamos son nuevos modelos para estructurar el tiempo y ponerlo a nuestro favor. El concepto de ocio y el concepto, la dualidad entre ocio y trabajo es el comienzo del drama, es el comienzo del problema, que es que no podemos reconocernos y situarnos en una hipotética, pero para nada inaccesible posición o situación, que es la del hombre soberano que tiene, imaginémonos, recursos, que no necesita hacer un trabajo porque lo obliga. No necesita. Un Ricardo Ford.
¡Ay, basta!
Vuelvo a Ricardo Ford.
Y lo logró porque se hizo su programa.
No, por eso, pero Ricardo, el tipo, podemos ponernos en la cabeza de alguien, de nuevo, porque si no, compramos todos los buzones. De nuevo, la posición de alguien que no necesita entrar en la cruel justificación de estar trabajando para el sistema y para la sociedad, porque de algo tiene que trabajar. Esa llavecita es la clave, porque está bien que obviamente que uno en distintas etapas de la vida lo más probable es que se encuentre en una etapa en donde no tiene esa libertad. Ahora bien, no es lo mismo no tener esa libertad que pensar que esa libertad no existe, que pensar que ese no es el lugar ideal hacia donde hay que ir. Hay que poder ir hacia el lugar en el cual uno las cosas que hace las hace porque se le canta, no porque tiene que hacerlo. Ese es el lugar ideal. Hay que reconocer que ese es el lugar ideal. El lugar ideal es que uno pueda destinar su día, su semana, su vida a las cosas que uno haría si uno no tuviera obligaciones externas, imposiciones. Pero esto es el ABC, solo que vivimos tan al revés que, viste, es la NASA. Pero es el ABC. Después vos con ese tiempo hacé lo que quieras. Si querés agarrar y dedicáselo, no sé, a profundizar, a mandar tweets evangélicos. Pero la base es cómo se tiende, porque acá hablamos de la independencia como algo integral, que el objetivo filosófico contemporáneo, operativo, es alcanzar la independencia. Y la independencia, hay que independizarse. En la vida hay que independizarse completamente, hay que lograr y trabajar hacia la independencia, y la independencia implica un montón de cosas. En general siempre hemos desdeñado el concepto de la independencia económica, porque justamente es la connotación más vulgar, ¿no? Cuando alguien dice uy, me independicé, significa que no sé, se fabricó lo que y que trabaja y sus ingresos le permiten vivir solo o hacer su propia vida sin la ayuda de otros agentes, ¿no? Me independicé. Pero nosotros tenemos que trabajar y ver cómo está construido culturalmente eso y darnos cuenta que es realmente muy accesible conceptualizar el concepto de una independencia total, que incluye esa independencia, pero no se acaba ahí. Hay que poder tener la independencia de poder teorizar con el hecho de, ¿y yo qué haría si yo no tuviera que rendirle cuentas a nadie? ¿Qué haría con mi vida? ¿A qué dedicaría mis horas? ¿cómo sería mi semana? Para teorizar con eso, para teorizar nada más.
No, que con esto me
haces
acordar que una de las
cosas. Chicos, si ustedes, yo estoy en la nueva locación, perdí, hay una parte de mi cerebro que evidentemente la memoria me funciona distinto y no recuerdo quién levanta, así que traten de estar levantando todo el tiempo, si no, no.
Gracias, Adobe. Que me haces acordar con esto de, bueno, nada, esta dicotomía tan marcada que planteabas, que es sumamente perjudicial entre ocio y trabajo, con una frase que rescata el escritor este en la editorial de su amiga que se fue a vivir a la campiña francesa y que le cuenta que está más feliz y relajada que nunca porque le dice que hace el trabajo, hace su trabajo, pero que esto no le consume ni su día entero ni su cerebro. Y como que, bueno, y después todo el reconocimiento que hace respecto de esto y que va elaborando. Y yo lo que pensaba es que quizás es lo mismo que acabas de decir vos, pero yo entendía que la clave residía en el hecho de que la tarea, la actividad, el proyecto, lo que uno esté haciendo, tenga una íntima conexión con la vida personal de uno. Es decir, que no haya una disociación entre lo que vos haces y lo que vos sos, ¿se entiende? Lo que vos proyectás, digamos, como que yo creo que este tipo de pensamientos, este tipo de lógicas, lo que alimentan es que vos querés escaparte de tu trabajo, porque tu trabajo no tiene nada que ver con vos. Entonces vos lo que justamente querés es buscar una válvula de descompresión para decir, bueno, si hago esto rápido, hago el trabajo y todo lo demás que no es el trabajo y que tiene que ver con mi vida y conmigo, le doy más espacio, más lugar, más cabida a eso. No sé si me estoy pisando o qué, pero pensaba como en esas cosas.
Sobre ese mismo tema, yo te quería preguntar lo siguiente,
plantear.
No, es una pregunta porque tiene que ver con algo que vos propusiste hace unos jueves respecto de la idea del vacío como necesaria transición hacia la soberanía personal, hacia, digamos, la independencia. Ahora, ese vacío no necesitará de ciertos micro vacíos en la experiencia cotidiana, porque yo entiendo lo que decís sobre la perversión de pendularizar entre el ocio y el trabajo, entre la ocupación y la no ocupación. Ahora, sentarse en el bar a ver la gente pasar es en algún sentido una construcción de ese vacío cotidiano.
No, porque yo te digo, a mí me gustaba mucho Tintín. Y el tema, los libros de Tintín, Tintín era periodista, supuestamente, ¿no? Pero a mí me fascinaba que Tintín empezaba un libro de Tintín y Tintín estaba boludeando, ¿no? Estaba caminando por acá, por allá. Y después empezaba toda la historia. Pero Tintín estaba en estado ible, digamos, que era la construcción esa era un subterfugio, digamos, hablar de su profesión periodística, porque la verdad que nunca vi que Tintín publique nada. O sea, de ningún libro de los 30 y pico que tiene Tintín, nunca vi que viste, nunca lo vi agachando el lomo en una redacción, mandando, viste, no, de laburar ni hablar, pero el tipo periodista. Y a mí me llamaba mucho la atención, y de acá viene el tema. Te juro que la construcción que yo me lo imagino y me acuerdo de los vasos, del diseño de los vasos del bar, de la historia de Tintín, y me imagino ese vaso sobre esa mesa en esto que te estoy diciendo del bar, que no es cuando vos vas a un bar, entras a un bar hoy a comerte un tostado mixto entre una reunión y otra. Estoy hablando de una situación en donde vos podemos imaginarnos el comienzo de una historia que está caracterizado, necesita ese comienzo de la historia, todo comienzo de una historia, necesita como de un estado como de expectancia y de vacancia. O sea, necesita, ya voy, como de ese vacío, un vacío, una disponibilidad que es. Y entonces se levantó y fue a para acá y se sentó y estaba mirando por la ventana. Y después pasa todo lo que vos quieras, ¿entendés? Entonces yo lo que digo es, antes de ir con Daniel López, el tema que planteo es que la contemplación de esa vacancia, en realidad de la omnipresencia de la invitación a esa vacancia, Asia, porque todo el mundo, aún este mundo poblado por una cultura perversa, pero que el mundo en sí no es una cultura perversa. El mundo es una escenografía virtuosa. Como escenografía es virtuosa. El mundo no es la escenografía, no es la cultura. Entonces vos tenés la mesa, el bar, la ventana, la perspectiva, el paisaje, el movimiento, mismo la gente y los autos, son entidades culturalmente neutrales en el momento de esa perspectiva, de ese vacío. Porque vos podés encontrar esa sensación de que sos una entidad que está, sos un agente libre en la historia, que está ahí y ahí empieza la historia. Y podés tener un pasado, todo lo que quieras, pero empezás ahí y todo puede pasar. La sensación de que todo puede pasar, viste, como a Tintín, que podía pasar cualquier cosa y quizás a las 10 páginas estaba en África o en Chile o en la luna, no se sabía. Pero eso de que todo puede pasar, esa sensación de que todo puede pasar, que es lo que no tenemos. Es que en esta cárcel, en esta vida carcelaria de cuarta, no existe eso, muchachos, no existe. La historia, por eso las ficciones que tenemos son tan patéticas, las historias, las películas, las novelas que tenemos son de gente deprimida, de gente que da vueltas en sus problemas, en su depresión. Pero ¿dónde está la gran aventura contemporánea? ¿Dónde está la gran festiva aventura contemporánea? La posibilidad, en lo inesperado. ¿Dónde está todo eso? Estamos saturados, aburridos, espantados en estos subproyectos que nos ocupan, que no son otra cosa que enemigos del tiempo y de las perspectivas.
Yo trato de explicarme el porqué de algunos comportamientos sociales y que la explicación me sirva tanto hoy como 100 años atrás, como 3.000 años atrás.
Creo demasiado, me parece. ¿Tiene que servir ahora y 3.000 años atrás?
Y yo creo que si uno dice el problema del ser humano es Facebook, bueno, esa explicación, 10 años para atrás no sirve, porque ya no estaba Facebook. Si uno dice en la composición del espíritu, el alma, o como querramos definir el software humano, está esa necesidad de vivir en comunidad, ese ser gregario que definía Aristóteles como un hombre, como un animal social. Yo digo, bueno, si el tipo de las cavernas, el que estaba en Corrientes y quiere, desea ir a ver a Roger Waters, porque van todos, porque tal vez no importa, pero, y el otro diga, yo quiero ir donde están todos porque hay fuego, no sé, hay un mamón para comer, lo que fuere. Yo tengo la sensación que hay un puente conductor en ambos casos. Este es como un planteo. Avanzo un poco más. Vieron que un agujero negro es un objeto muy masivo que se traga muchas cosas, más cosas tragas, más masividad quiere, más fuerza atractora tiene, así. Supongo que el final del universo será un agujero negro. Yo digo, ¿cuáles son los agujeros negros culturales que empezaron pequeños y empezaron a atraer? Y luego, a lo largo de la cultura, a lo largo del tiempo, fueron atrayendo más y más y más. Me imagino que cientos o miles de años atrás, donde no había ninguna capacidad de perdurar, lo que alguna vez conté en ese escrito, bueno, la idea de la religión como perduración está piola. No gastabas nada y te aseguraban un más allá eterno. Después, no creías en Dios, bueno, la biología, con los hijos, los nietos, los tataranietos y todo lo que venga, también era algo piola. Eso, me parece a mí, configuró una masa crítica, que se volvió atractora a lo largo de la historia. Y hoy creo que lo que nos está quedando es esa cosa de yo no quiero estar solo, en mis ideas, en mi vida, en mi nada. Prefiero estar con la masa de esclavos, que por lo menos nos contamos chistes, hablamos entre todos, que estar solo en esto. Con el tema de la independencia, me parece que hay que plantearse un movimiento inteligente de la independencia en este sentido, Yo me acuerdo cuando al principio iba hasta la puerta del edificio y vos me traías. ¿Sí? A la ciudad universitaria. Yo en un momento me planteé, bueno, ¿cómo rompo esta dependencia? Me compré un auto. O busco un colectivo. Yo estaba más cerca de encontrar un colectivo que de comprar un auto. Y ahí mi independencia no fue por asegurarme un, entre comillas, si yo creo que mi independencia es tener tanta plata como para no necesitar un jefe, esto va a limitar mucho. Yo creo que tal vez haya que hacer una reducción de cosas imbéciles que uno tiene, de querer vestir a la moda, de querer escuchar el disco de todos, digo, y tal vez concentrarse en aquellas cosas que sí lo apartan de la manada y lo apartan hacia los lugares más, más profundos de la creatividad personal, de sus deseos más íntimos y de su proyección hacia lo que el destino le permite hacer.
Yo con respecto a lo de, primero, hablar de la universalidad eventual o no, de algunas cláusulas o de algunas cuestiones a las que uno puede arribar. Yo tengo la sensación que algún tipo de independencia en todo momento de la humanidad tiene sentido o hubiera sido viable. Más allá de que para mí no es el tema más importante establecer eso. Pero si me apurás, yo creo que independiente se podía hacer casi en cualquier momento de la historia. Más allá de eso, lo que planteo es que la situación de la independencia hoy por hoy es extraordinariamente diferente. O sea que hay un punto de inflexión en la pertinencia y en la viabilidad y en la manifestación de esa independencia. O sea, para mí eso es lo que cambia, más allá de que, vuelvo a decir, creo que podríamos encontrar una posibilidad de independencia y seguramente hubo instancias de hombres que fueron lo más independientes posibles en otros momentos de la historia, pero creo que al lado de las posibilidades que hoy por hoy tiene la independencia y la necesidad y la pertinencia de la independencia hoy, es casi insignificante lo anterior, es solo para constituir una coherencia, llamémosle teórica o matemática. Creo que lo más importante es discutir no tanto la herencia, la independencia que viene del pasado, sino la irrupción de la independencia que viene del futuro, o sea, de una realidad cualitativamente diferente, que convierte en despreciable la falange o la herencia de la independencia anterior. En ese sentido, lo que creo es que cuando hablamos de que sí, el hombre no quiere estar solo, el ser gregario y todo eso, yo creo que estamos hablando de unas prerrogativas culturales bastante definidas. Es, dado que no se puede hacer nada con la muerte, hay determinadas condiciones materiales, físicas y biológicas y de ambiente y demás, dado todo eso, lo lógico, la estrategia más o menos natural, razonable, es que el hombre se amuche. Lo que pasa es que tenés toda esa prerrogativa. Si yo te desarmo todo eso, que es lo que está ocurriendo hoy.
Yo igual lo planteé al revés, ¿eh? Yo planteaba, está la ansiedad de estar en grupo.
Sí.
Digo, bueno, ¿cuáles son los centros atractores que formaron los primeros grupos? Y bueno, la vida en sociedad, el trabajo organizado, el sedentarismo, hay un montón de cosas que en la memoria genética del hombre está, me parece, está como inserto.
Yo ahí de nuevo te digo, la memoria genética, vos, para mí, es todo cultural eso. Para mí no hay ninguna evidencia de que en los genes nosotros tengamos cosas relacionadas a lo cultural, a ese nivel. Para mí no hay ninguna evidencia y, en todo caso, si en los genes hay algo de eso, lo que es seguro es que esta época te da la posibilidad de reescribirlo. O sea, de pasar por encima de tus genes. Puede haber muchas cosas en tus genes, pero esta es la época del read-write, del que se borra y se vuelve a escribir. Esa es la omnipotencia de esta época. Y eso
pero,
son...
Está bien, pero yo digo, 7.000 millones de personas.
Sí.
Ahí, ¿no? No sé si me escapó alguno que ha sido hoy. pero suponiendo que son 7.000, con una capacidad operativa de generar cambios, se reduce violentamente. Yo digo, bueno, los que tienen esas capacidades, está bien, se van, harán su camino. Ahora, el resto, los 6.900 millones, uno, ¿qué puede pensar que van a hacer? Y van a hacer estas cosas, agregarse.
No sabemos lo que van a hacer. Yo no me voy a
chocar. No, estadísticamente, uno que ve.
Bueno, pero...
Porque si bien es verdad que hay este momento tiene unas potencialidades de independencia increíbles, también hemos relatado que hay unas fuerzas culturales, inerciales muy fuertes. Sí. Desde todo el aparato cultural, artístico, entre comillas, el aparato científico, el aparato político. Hoy, yo siento que cuando vos planteabas, si decís a alguien, ¿qué pensaría si tuviera más poder económico? Y yo creo que mucha gente diría, en vez de ser empleado, sería jefe. No se sale del plato, no se sale del esquema industrial. Jefe o dueño de la empresa. No dice, no tendría empresa, le haría otra cosa.
Totalmente de acuerdo. Entonces,
no, lo que digo es... la vejez también pega a veces en la dirección mía. No lo puedo recrear en inglés.
A ver, voy a agarrarme entonces lo que creo que entendí. Yo digo, me parece que es bastante natural ubicar cuáles son esos centros de la cultura y cómo funcionan, y es razonable que estén ahí. Lo que no es razonable es que sigan ahí. Y ante eso hay que operar. Es decir, a mí no sé si me interesa hacer arqueología cultural para ver por qué la iglesia o la universidad o no sé qué. Creo que lo importante es saber más o menos cómo llegó eso ahí, más o menos esquemáticamente cómo llegó eso ahí, pero fundamentalmente por qué ya no me sirve. Ese es el punto, que cada uno puede identificar qué es lo que le sirve y qué es lo que no le sirve. Después de las causas, podemos tener un apartado acerca de historia de la cultura central y podemos escribir un libro acerca de historia de la cultura central. Pero a mí lo que más me interesa hoy por hoy es hablar del presente y del futuro y de establecer la pertinencia para esa ruptura. Ver la accesibilidad, lo tangible, lo inmediato, lo necesario, lo deseable de esa ruptura. Lo fácil que es, lo fácil, lo conveniente, lo redituable que es hacer esa ruptura. Hacer ese reemplazo, hacer ese salto, hacer esa transformación que puede ser más progresiva o más repentina. Pero lo importante es que los fundamentos para hacer ese pasaje van creciendo día tras día. O sea, se van agolpando las razones para entender que, haciendo un cálculo elemental y viendo, a ver, ¿cómo planifico mi vida? ¿Qué espero para el año que viene, para los próximos 5 años, 10 años, 15 años? Haciendo un mapa, haciendo determinados razonamientos, es muy fácil desenmascarar este tipo de inercias y este tipo de, digamos, irracionalidades completas. Más allá de la proliferación de todos los síntomas de desbarajuste resultante, una vez que uno no quiere hablar de eso, no quiere cuestionárselo, no quiere evaluar la posibilidad de un cambio. Cuando vos decís, no quiero evaluar la posibilidad de un cambio crítico, te toca esto, bancatela. Vas a estar en alguno de estos 5 pirulitos en los clubes y más, vas a aparecer seguro en la foto. Va a ser como un programa en donde vos mandá tu foto en alguna de las 5 tendencias y vas a aparecer. Si no tenés problema de esto, vas a tener problema de aquello, de aquello, de aquello, de aquello. Vas a entrar en las 5 noticias de Río Revuelto. ¿Quién estaba?
Yo quiero decir algo. Me gustó mucho la imagen de el mundo como una escenografía virtuosa. Porque es inspiradora justamente para entender que el problema está en el guión, el problema está en cuál es el uso de esa escenografía que a nivel de relato impone nuestra cultura. Tener esa disociación clara es inspirador para no sentirse con la escenografía. La escenografía es maleable en ese sentido y ajustable al relato que importa uno.
es que la cultura es tan poderosa, chicos, si no me las enseño yo
no,
avanzo. La cultura es tan poderosa que de nuevo determina las condiciones materiales, las domina, las opera, las manipula. Por eso vivimos como vivimos, vivimos en esta farsa coreografiada a lo chino, ¿no es cierto? Como si fuera una especie de bailando por un sueño en China, con mil millones de tipos sobre el escenario, haciendo una coreografía perfecta. Bueno, eso demuestra el poder del campo cultural. O sea, es el tremendo poder, cómo domina todo, cómo pasa por encima de todo, de todas las condiciones materiales, de todas las condiciones que te puedas imaginar, siempre gana la cultura. La cultura gana. El problema es que la cultura te gana también.
Muy interesante lo que estás diciendo, pero me quedé con una frase muy linda cuando estabas hablando de lo de Tintín, ¿no? Que es como que en el vacío todo puede pasar. Y me quedé muy enganchado con esa frase porque está muy asociado el tema del vacío a un lugar inhóspito, un lugar sin vida. Y lo muy gracioso, haciendo una metáfora, que en realidad no es metáfora, utilizando los últimos conocimientos y avances en lo que es el mundo de la física, le voy a sacar el título de nerd a este. Se ha comprobado que en el vacío, que el vacío está lleno de vida, que en el vacío constantemente aparecen partículas y antipartículas y se aniquilan generando energía. Está repleto de fluctuaciones el vacío, está lleno de vida. El vacío es el lugar donde más vida hay, inclusive físicamente hablando, ¿no? Bueno, extendiendo un poco la mitad.
Hay que firmar eso.
Pero
lo que es científico.
La mejor conexión de la red.
Es cierto, ahí estoy extendiendo la metáfora de vida. Pero el vacío pasan
cosas en el vacío. Vamos a poner que pasan cosas en el vacío.
Pasan muchas cosas.
Sí, pero yo digo, el vacío, un queso. Los agujeros no son el queso, es la ausencia del queso. El vacío es la ausencia de la materia. En el vacío no pasa nada. Si pasara algo, no es vacío.
Está lleno de materia. Lo que pasa es que
la
teoría física habla de que hay diferentes tipos de materia. Vos tenés la materia visible.
Está bien, igual, perdón.
Perdón, sí,
porque me parece que como que se termina deformando mucho el tema del vacío. Yo no pienso el vacío como un destino final. Yo pienso el vacío, no, como una disponibilidad, una emergente, una alternancia que te permite captar mejor la materia. O sea, que te permite de nuevo poder apreciar mejor y operar mejor sobre la materia. Pienso el vacío como esa disponibilidad de nuevo, esa capacidad tendiente a lo absoluto, de poder sensibilizar y resetear tu maquinaria de asimilación de la realidad a tal punto que de nuevo podés, podés tomar perspectiva. Pienso como eso, no como que el vacío es el lugar ideal hacia donde hay que ir. Yo no creo, eso es más bien zen, es más bien oriental, y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Para mí no hay que ir hacia el vacío, para mí hay que usar y pasar por el vacío, pero no quedarse en el vacío. Hay que ir hacia la construcción de cosas y para corregir un poco también la referencia a Tintín, las historias para mí no tienen que empezar siempre de cero, ¿no? Porque Tintín siempre empezaba, son la naturaleza episódica de la narración de Tintín, para mí justamente no tiene que ser así. Para mí hay episodios dentro de una continuidad, es decir, hay que poder regenerar episódicamente dentro de la cadencia de un relato acumulativo, de una historia que trate de no terminar y de que vaya acumulando un bagaje, no que siempre vuelve a cero. Pero en esa historia que es episódica y que va acumulando también la posibilidad de poder tener una aproximación a ponderar ese volumen, a poder ver esa historia, poder correrse por un minuto, poder correrse y poder apreciar esa estructura que uno construyó o en la que uno participa. Esa posibilidad, ese antídoto contra la alienación, es justamente, está vinculado a poder tomar esa perspectiva.
Sí, evidentemente fue telepático lo nuestro modo, porque yo también me quedé enganchada con lo de Tintín y vos, Char, en un momento muy lindo cuando hablabas de esta sensación de que todo puede pasar, por eso digo lo mismo que Paul, pero yo pensaba que hay que tener disponibilidad, vos hablas de este estado de disponibilidad, y justamente, ¿no? Me parece que hay que tener eso, de disponibilidad temporal también para evidentemente poder vislumbrar estas posibilidades, parar un poco. Y después, con esto último que decías de la toma de perspectiva, a mí me llevó a algo que yo pensaba cuando releí estos materiales, y era que, ¿en qué consistirá este manejo o esta administración emocional y estratégica que nos permita justamente tener estos espacios de perspectiva, de reflexión, pero sin caer en la cosa, ¿por qué no? Hablando de lógicas minimalistas budistas, ¿no? O sea, zen. Y justamente hay una frase muy linda que dice este periodista en la nota, en donde dice que es muy difícil encontrar qué decir acerca de la vida, del mundo, sin estar inmersos en ello, ¿no? En el mundo. Y plantea que de todas maneras, para encontrar qué decir y la forma en la que decir eso, es también indispensable justamente poder alejarse, poder tomar perspectiva, ¿no? Como este equilibrio entre, bueno, estar inmerso y poder también alejarse, distanciarse y tomar esa perspectiva para poder ver. Me empecé a acordar esto que decías de justamente el vacío como también instancia para alternar y para poder visualizar un contexto, ¿no?
Sí, yo creo que hay un aspecto clave que es si una determinada maniobra o operación consolida tu apego a la vida o lo disuelve. Esa es la clave. Todo lo que hay que jugarse por la vida, es decir, hay que dejarse cautivar y dejarse llevar por el deseo a prolongar y expandir la vida. Entonces, eso implica que tenemos que reconocer que la vida ocurre sobre un soporte específico, material, sobre una realidad estructural, y en particular sobre una realidad física y una realidad biológica y demás. Por eso, por más que vos estés si vos no podés conectar tu megaproyecto con la percepción más elemental de las cosas, con la percepción de un atardecer, de una textura en una pared, de poder sentir un aroma, poder apreciar unos colores, poder apreciar una situación. Si vos no podés conectar tu proyecto con eso, evidentemente que hay un problema, o por lo menos vamos a decir que tu proyecto no promueve tu alineación y tu apego con la condición vital. Acá la clave, y por eso para mí tiene sentido el tema del bar y de la perspectiva, es que todo lo que te acerque a la vida probablemente te alinee con el tiempo y te reconcilie con el espacio y con las cosas. Nosotros estamos traumados naturalmente con la realidad, con el tiempo, con el espacio, con las cosas. Pensamos que el mundo es un lugar hostil, que las cosas materiales nos dominan. Estoy escuchando siempre una estupidez en Facebook, ¿eh? que ay, la gente fue hecha para amar y las cosas para usar. Entonces estamos tan traumados que hay que poder amar todo y hay que poder utilizar y disfrutar de todo. Cuanto más disfrutas de cada cosa, de cada sentido, de cada circunstancia, de cada objeto, todo, ¿por qué no te vas ¿por qué no vas a sentir amor por un objeto? Por supuesto que puedes sentir amor por un objeto, no tener ningún problema. Todo lo que te apegue a la vida, todo lo que te dé más ganas de aferrarte a la vida, de construirla, vale. Esa es la independencia. Esa es la independencia. Todo lo que te inspire a que la vida es increíble, hermosa, y que es el mejor lugar y la mejor condición para estar. No hay algo mejor que eso. Tenés que seguir vivo. Tenés que seguir vivo. Entonces, eso implica que vos después armás planes muy complicados, organizacionales, financieros, informáticos, biotecnológicos, todos planes para estar vivo. Fíjate la coherencia. Entonces tenés reuniones de trabajo en ámbitos así, y tenés que tener un Word y un Excel, y tenés que usar esas cosas, pero eso está conectado con el atardecer de mañana, con la realidad viva, con la posibilidad de respirar, de ver, de tocar. Todo está alineado, todo está alineado. Hay que reconciliar la fractura, lo que está fracturado, porque claro, no es negocio para la cultura central que vos te quieras quedar. La idea es que vos te quieras ir. Es como el McDonald's, que no te van a poner en los asientos mullidos, porque los tipos necesitan que vos después te levantes, después comer la hamburguesa y venga otro. Bueno, la vida es un restaurante con los asientos más cómodos posible. Entonces hay que construir, y los distintos niveles, de lo micro, de lo macro, de la planificación, de las relaciones, de los trabajos, de los proyectos, todo alineado a la vida, alineado al tiempo, al espacio, al cuidado de las cosas, al cuidado del planeta, pero no al cuidado del planeta porque sos un resentido que se va a morir, sino al cuidado del planeta porque es lo más inteligente para hacer, porque vos te vas a quedar. Entonces, lo más lógico es querer las cosas, tratar las cosas bien, tener visión a largo plazo, y simplemente eso.
Hablando de desapego, todo lo contrario de la lógica budista que te dice.
Todo lo contrario.
Que te desapegues de, justamente, me llamó la atención, como me encantó, me lo imaginé lo que decías del amor por las cosas, ¿no? ¿Sí? Que suena tan loco hoy en día, con toda esta onda muy anticonsumo, pero, dejar las posesiones.
Por supuesto, la independencia deja a la filosofía oriental y a la occidental en el mismo plano. Son lo mismo, son dos maneras de hacer lo mismo, porque en el fondo son filosofías de gestión de la muerte, y tenemos que generar una filosofía de la vida, una filosofía de la expansión de la vida, una filosofía integral y completa y práctica, porque la independencia tiene que combinar dos cosas, y ya voy con Daniel López. Daniel López es como un...
ya ni siquiera la ando nomás,
claro. Hay que combinar el cuestionamiento y la crítica y la reformulación total, hay que dar vuelta a todo, equilibrado con un sentido práctico, estratégico, de factibilidad. Nada de estar soñando boludeces ni fuera de la realidad. Y no, ya vamos, querido. Vamos a estirar un poquito el tiempo reglamentario. Combinar esas dos cosas: combinar la revolución total con el sentido de la realidad y estratégico, y ser el más vivo. No sé, como el Corinthians, viste, que es un equipo habilidoso, pero maniero, que parece más vivo, más maniero que el peor equipo del Río de la Plata.
Yo sé, si por algo estoy acá es por un grupo realista. Yo tengo una formación realista, la realidad impera. Uh-huh. En ese sentido, yo tengo la sensación que hoy, por lo menos la cultura que yo veo, no trasciende más allá de la General Paz, hay un apego a las cosas impresionante. No hay un desapego de las cosas.
No hay.
Hemos creado la salita para tener la marca Nike, aunque no sea real. Es falsa, y todos sabemos que es falsa. Pero me la voy hasta allá y me la compro.
Pero no es apego. Profundicemos ahí un poco, Dani. No es apego. Es un uso compulsivo y por ende destructivo. Es como decir que porque la gente está junta y forma familias y tiene hijos, que hay un amor constructivo, sustentable y genuino. No, son maniobras destructivas, compulsivas, son descargas que no implican, es decir, porque si vamos a hacer apego con una figura, a ver, esta persona va y agarra esto y se lo pone encima, ok, pero yo hablo de otra cosa, yo hablo de qué tipo de relación vos tenés con esos objetos que supuestamente estamos en una sociedad materialista, ok, pero realmente es una relación genuina o son compulsiones, espasmos de una conciencia dolorida, de una realidad y una vida traumatizada que trata de tener descargas y de compulsiones y aproximaciones a las cosas, pero que vistos de una manera no son un apego genuino, sino que son cosas hechas de una forma totalmente destructiva para con el que posee y para el que es poseído, como es el amor tradicional. Uno lo puede ver de tal manera que es algo despreciable. El amor, tal como está planteado acá, es algo despreciable. Yo te lo puedo dar vuelta y te puedo decir que es lo peor que hay. Si lo peor que puede pasar a dos personas es que se amen. Porque si se aman, según los cánones de la cultura central, se van a devorar, destruir, se van a poseer, van a condicionar al otro, van a extorsionarlo, van a querer cortarle las alas. Entonces uno dice, el amor, viste que todos hablan de amor, el mismo que dice, ay, vivimos en un mundo materialista de apego a las cosas, el mismo que dice, hay que amarse más. Quizás si yo digo, mira, yo la amo a esta chica, ah, sos qué lindo, cómo me gusta, cómo me conmueve. Y quizás soy el más hijo de puta, si lo hago todo por el amor, porque el amor,
o no.
Por eso te digo, lo que digo es que el amor...
El baterista de Callejero no amaba.
Yo estaba pensando lo mismo.
No deseaba el bien.
Él sentía.
Y la definición de amor es desear el bien al otro.
Ah, no, querido, ¿cómo desear el bien al otro?
Bueno,
no,
¿de dónde sacaste?
¿Y Shakespeare qué? ¿Escribió todo al pedo?
Se puede ver, no, mucho. Es lo mismo que te planteé con el tema del apego. Hay que ver desde dónde lo ves.
No.
Lo que vos de afuera decís
es
que
el amor, te voy a decir, es lo que dice Celine. Mira, lo anoté ayer.
Es indispensable el glosario, entonces.
Qué lindo.
Porque
qué
si
lindo.
No estamos usando estuches de conceptos diferentes. Un poco lo que planteaba Babu. En esa mítica charla del relato, decías en un momento, me parece que los dos están hablando de cosas distintas, usando las mismas palabras. Y yo digo, sí, realmente es eso.
Pero por eso no hay que aferrarse a ese discurso, hay que interpretar.
Pero por eso digo, definamos amor y después vemos. Porque, bueno, si amor es lo que declara el tipo, nosotros inocentes. El de Callejero dijo que. Sin querer jugando, se le cayó alcohol y estaba fumando, y sin querer se le cayó el cigarrillo, y después los peritos probaron que no es un cigarrillo.
Bueno, pero la
gente le dijo, bueno, pero fue así.
A ver,
pero es un caso de, o sea, que Callejero se haya dicho si yo la amaba, y bueno, hay muchos, si la maté porque la amaba y no podía tolerar estar lejos de ella. ¿Eso es amor?
Igual no la mató porque se estaba por separar, ¿eh?
No,
yo creo que no, yo creo que hay que. Como que alguien me dice, vos que sos ingeniero, ¿y qué haces? Y a ti lo cagas. Y bueno, si sí, eso no está ingeniero, vos te creerás ingeniero, pero eso no parece. Yo digo, salgamos de las palabras dichas y entremos a la realidad. ¿Qué haces? Y vemos qué haces. Si vos le pegás a tu amigo, si querés plantearlo en un contexto de amor. De pareja, tengo amigos, ¿sí? ¿Qué haces? Los muero a patadas, sigue siendo la palabra. Los muero a patadas. Bueno, parece que fueran amigos. ¿Jugás al fútbol? Sí. ¿De qué jugás? No, yo muevo el peón y después el caballo. Bueno, eso no es fútbol, eso es ajedrez. Independientemente de lo que diga la persona, contrastémoslo contra la realidad.
Bueno, pero lo que vos estás planteando con respecto a la mano es en algún punto lo que te planteo con respecto al tema de la peor de las cosas. Digo, hay que ir más allá de la descripción inicial, de lo que la persona plantea o dice, el término en sí, profundizar. Digo, es exactamente lo mismo, va para los dos.
Por eso definamos qué es apego y luego veamos. Cuando se planteó el tema de la verdad, yo tengo una definición que es la adecuación del intelecto a la cosa. Cuando hay una adecuación de tu idea al objeto, hay verdad. Si vos crees que eso es una olla, y no parece que hay una adecuación.
Está bien, pero si, de nuevo, si hay que ver cómo talla la finitud y la perspectiva de sustentabilidad o no sustentabilidad de algo para desagregarlo en el concepto de apego hacia ese algo. Porque quizás los padres se han acostumbrado a través de la historia a convivir, y yo diría a hacerse aliados, de la necesidad de que el hijo muera en algún momento. ¿Por qué? Porque está incluido en el contrato. Si vos le preguntaras a un padre, ¿vos querrías que tu hijo no muera nunca? El amor que tiene un padre hacia un hijo es un amor que incluye la muerte del hijo. Desde que empezás a negociar la muerte, ahí cambian las cosas. Y si yo te saco a la muerte de la ecuación, convierto a todos tus eventuales apegos en pantomimas siniestras. Porque yo lo que te diría es, si vos realmente amás, vas a luchar hasta las últimas consecuencias para que el objeto amado viva. Y eso va contra el concepto de amor histórico.
Igual yo lucharía porque seas feliz.
Bueno, yo te digo, que sea feliz y que viva.
La vida, y que obviamente,
viva. Si vos no luchás para que viva, para mí
la felicidad es la vida.
Bueno,
sin vida no hay.
Listo.
Obviamente.
Son buenas.
Muchas gracias. Bueno, yo no me quería enganchar con eso, sino.
Esto que vas a decir, yo te pido que estés ansioso el jueves que viene para plantearlo. Muchísimas gracias a todos.